En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Noche previa a una gran noche de radio, a una gran tarde, noche de fútbol en el Bernabéu. Mañana, la ida de los octavos de final, Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahora estamos con todas las novedades de los dos equipos, con el ambiente que hay de cara a este partido, y pulsamos también el ambiente de nuestra tertulia, de nuestros comentaristas, de cara a un partido súper especial por la competición, por los rivales, por el momento de forma de ambos y por los jugadores que se van a ver en el terreno de juego. Más de 77.000 personas van a ver en directo mañana en el Bernabéu el partido, y millones a través de la televisión. Enseguida les contamos, insisto, todo lo que rodea ese Real Madrid-Atlético de Madrid, que como saben es la ida de los octavos de la Champions. La vuelta es el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Metropolitano. Antes, sepan que es noticia lo que ha ocurrido esta noche en Villarreal. Estaba a punto de comenzar el Villarreal Español y el partido se ha suspendido cuando los jugadores estaban en el túnel de vestuarios por la alerta meteorológica que hay en la provincia de Castellón. Este es el momento en el que, insisto, ya con los jugadores en el túnel de vestuarios y con todo el público ocupando sus localidades, se decía esto por megafonía.
Atención, por favor. Atención, por favor. Un mensaje importante. Con motivo de las recomendaciones de seguridad por el riesgo de inundaciones como consecuencia de la actual dana que se sitúa en Castellón, les informamos que el juez de competiciones profesionales ha decidido el aplazamiento del partido de la jornada 26 de primera división entre el Villarreal y el Real Deportivo Español de Barcelona.
Como ven, apenas es audible los últimos segundos del mensaje porque la gente se lo ha tomado muy mal. La gente no entendía o consideraba que no era para tanto lo que estaba ocurriendo, aunque ahora trataremos de explicar por qué se ha tomado esta medida, si ha sido correcta o si ha sido precipitada. Está Juan igual en Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Llueve hasta ahora? ¿Ha llovido durante el periodo en el que tenía que haberse jugado el partido? ¿Hay previsión de que llueva en la próxima hora, que es cuando tendría que irse la gente del campo?
Bueno, pues a partir de ahora, Juanma, hay alerta amarilla, que es una alerta bastante flojita. Está la roja, está la naranja y está la amarilla. No ha llovido durante el tiempo que se tendría que disputar el partido. Ha llovido un poquito antes de que los futbolistas salieran a calentar y la gente obviamente salía muy, muy cabreada. Así que hay previsión de que mañana llueva. Pero aquí la clave, Juanma, y si quieres te empiezo a explicar, es que a las 6:19 la Agencia de Emergencias de la Generalitat Valenciana emite un parte en el que informa que hay riesgo rojo de inundaciones en toda la provincia de Castellón, también en la provincia de Valencia, pero en Castellón sobre todo porque ha llovido muchísimo en el interior de la provincia. Claro, acuérdate de lo que pasó en Valencia, la gente está ahora muy susceptible con todo este tema de las alertas y existía el riesgo de, claro, que localidades del litoral, aunque en el litoral no haya alerta roja, pero toda esa agua del interior pueda anegar muchos pueblos del litoral. Entonces, por esa previsión, pues se ha emitido esa alerta roja de riesgo de inundaciones y por eso al final, bueno, pues el partido no se ha podido disputar.
Rubén del Campo es el portavoz de la EMET, Agencia Española de Meteorología. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, pues hablamos contigo en los fatídicos días de la Dana, en la Comunidad Valenciana. Hoy te preguntamos si realmente la situación era tan crítica a esa hora, a la hora de inicio del partido.
Bueno, realmente aquí lo que sucede es que en la zona, ¿no?, donde se celebraba el partido, en Villarreal, en los alrededores, ¿no?, en Castellón, pues no estaba lloviendo mucho, eso es verdad. Pero hay que pensar que en el interior pues ha habido zonas que han acumulado cerca de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. ¿Qué ocurre? Esas cantidades de lluvia son brutales, Juanma, y cuando bajan los cauces, ¿no?, los barrancos, bueno, pues puede haber muchos problemas. Y de hecho, hace poquito he visto un post en X de los bomberos de Castellón, ¿no?, del Consorcio de Bomberos de Castellón, en el que están intentando circular por una carretera que estaba, bueno, pues prácticamente inundada. Y eso entiendo que es el motivo por el cual se ha decidido suspender el partido. Ya no voy a entrar a valorar si podría haber sido mejor antes o no, sí, pero evitar ese tipo de desplazamientos y, sobre todo, pues cuanto más tarde, peor, ¿no? Si la gente se tiene que ir a su casa a las 9:30 de la noche, es mejor que a las 11:30. En cualquier caso, como digo, muchas veces ocurre eso, ¿eh?, que aunque en tu zona no llueva y puedas decir, joder, pues qué exageración. No, no, es que el problema es que aguas arriba de los barrancos sí que ha llovido mucho, ya te digo, 200 litros por metro cuadrado es una burrada, y eso, claro, acaba bajando y puede poner en peligro, pues sobre todo, el tráfico y demás.
Rubén, tal y como me lo estás explicando, me sorprende todavía más la reacción de la gente, y viniendo de donde venimos, que venimos de algo muy reciente, muy traumático, muy dramático, muchos muertos, muchas víctimas mortales, y sin embargo hoy la gente en el campo no entendía la decisión.
Bueno, pues hay que ser consciente de eso. Ya no es tanto lo que llueva in situ, insisto, lo que pueda llover en el estadio, ¿no?, de la Cerámica, lo que pudiera estar lloviendo, que no ha sido mucho, insisto, pero sí en el interior, ¿no? Sí. Bueno, se ha bajado ese aviso rojo que había a amarillo, pero evidentemente todo el agua que había caído antes pues es lo que podía dar lugar a problemas importantes.
El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que desde hoy a las 23:59 y al menos hasta el miércoles quedan cerradas todas las instalaciones deportivas al aire libre por culpa de la alerta meteorológica que hay activada en la zona. ¿La situación va a empeorar mañana?
Sí, la verdad es que ahora por la madrugada y por la mañana pues va a ser una situación no del todo tranquila, pero no tan adversa, pero a partir del mediodía, por la tarde ya del martes y sobre todo miércoles y jueves, van a ser días muy complicados. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué diferencia hay con la situación de la Dana de octubre? En aquel momento, que es lo que suele ser habitual en otoño, son situaciones explosivas, ¿no? Cae una brutalidad de agua, bueno, ya lo vimos, en pocas horas. Aquí la cuestión es que durante varios días va a estar lloviendo de manera continua, con intensidad, y esto pues acaba notándose en los cauces que, bueno, acaban desbordándose en muchas ocasiones. Esa es la cuestión, ¿no? Que aunque otra vez pueda suceder que en la costa no lleva tanto, o cerca de la costa no lleva tanto, todo ese agua que viene de arriba es lo que puede poner en problemas.
¿Qué zonas de España están más en el foco en estas próximas horas?
Mira, en las próximas horas tenemos, por un lado, Canarias, ¿eh? No nos tenemos que olvidar de Canarias, que además mañana es martes de carnaval. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Con la cantidad de gente que sale a la calle. Y en las Islas Canarias mañana hay avisos por lluvia en casi todas las islas y por nieve, porque puede nevar en el Teide y en las cumbres de La Palma. Y luego, ya en la península, sobre todo es el área mediterránea, el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y especialmente la Comunidad Valenciana, porque ahí es donde ya tenemos activados avisos de nivel naranja, que es el segundo nivel más importante, ¿no? Peligro importante, porque pueden volver a acumularse 100, 120 litros por metro cuadrado o más en menos de 12 horas. Peligro naranja que va a continuar, insisto, el miércoles, ¿eh? La situación no va a ser corta, va a ser un episodio de lluvias de varios días.
Hay, precisamente por eso te iba a preguntar, ¿hay previsión de cuándo se va a estabilizar un poco la situación?
Pues de momento, mira, en el Mediterráneo, en la zona que ahora nos ocupa más, ¿no?, en esta zona del Levante, por lo menos hasta el jueves va a estar lloviendo mucho. A partir del viernes va a continuar lloviendo por allí, pero ya con menos intensidad. En cambio, el foco nos lo llevaremos al otro lado de la península, precisamente a Andalucía Occidental, a Extremadura, en toda esa zona va a llover también mucho y estaremos pendientes allí, pues, de posibles crecidas que pueda haber.
Rubén del Campo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado desde la AEMET para darnos esta información, como estas noches que te hemos solicitado siempre que ha habido algún tipo de noticia relacionada con las inclemencias meteorológicas. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No se lo ha tomado bien el Villarreal, la suspensión del partido, y el Español ha anunciado que va a ayudar económicamente a los aficionados que se habían desplazado hasta el Estadio de la Cerámica para ver el partido.
240 seguidores del Español, su viaje va a ser subvencionado por el club. No se lo ha tomado bien el Villarreal, porque es cierto lo que estábamos comentando, que ahora mismo, por ejemplo, en Villarreal hay alerta amarilla, que eso es un riesgo bajo, pero cuando ha saltado esa alerta roja que decía Juan Igual a las 6:20, lo que ha alertado a la Liga, que ha sido la que ha tomado esa decisión junto con la Federación, y así se lo han hecho llegar al juez único de competición, para que el partido no se jugara. Siempre hay que pensar, Juanma, que el problema no es donde se juegue el partido, sino en la provincia, en los desplazamientos que pueda haber. Así que la Liga lo ha tenido claro desde el principio. Es cierto que han esperado para ver si mejoraba la situación, porque había posibilidad de que mejorara, pero al ver que no se levantaba esa alerta roja en la provincia de Castellón, han decidido suspender ese partido. Es cierto que el coordinador de la policía del Estadio de la Cerámica decía que el partido se podía jugar sin problemas, pero hasta que no han obtenido ese ok, tanto del centro de emergencias como de la policía, la Liga y la Federación no han anunciado que el partido se aplazaba.
Juan, tú has visto el cabreo de los Roche en directo, ¿verdad?
Sí, sí, cabreo tremendo, de Fernando Roche y de su hijo, Fernando Ruiz Negreros, el consejero delegado, porque Juanma, hemos podido contrastar la opinión que ellos tenían, y claro, ellos no entienden si la alerta salta a las 6:19 de la tarde.
Yo en eso estoy de acuerdo con ellos.
Claro, ¿cómo permites que el aficionado coja el coche, se desplace, vaya en la carretera, haya 15.000 espectadores, 300 o 400 que han venido desde Barcelona? Dejas que pase todo eso y hasta las 9:07 suspendes oficialmente el partido. Entonces, el cabreo de Roche es por eso, porque ¿por qué no se suspende a las 7:15 o a las 7? Eso es lo que ellos se quejan.
Con unas alertas de móvil se podía perfectamente haber advertido a los socios y a los aficionados en general que no acudieran al campo porque el partido quedaba aplazado. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo.
Te doy un último detalle, perdón, Juanma. Se baraja el 2 de abril para jugar el partido, ¿eh?
Bueno, podría en realidad, el 2 de abril, Villarreal miércoles y Español no tienen problema de fechas.
Bueno, el 2 de abril hay un partido de Copa del Rey, si no me equivoco, la vuelta.
Sí. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, la Liga va a hablar con los dos clubes. Si están de acuerdo en la fecha, bien. Si no, pues decide el juego.
Digamos
de competición.
Que no hay problema de fechas.
No. Los dos equipos están fuera de Europa.
Los dos equipos fuera de Europa no tienen compromisos de Copa. No hay ningún problema. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno,
hasta luego.
Tenemos una gran noche de radio por delante. Está Antoñito, está Fouto, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. Muy
buenas.
Hola,
Juanma. Muy buenas a todos.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Palomar, Roberto también. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Nacho, Nacho Peña va a estar ahora. Está Luis García. Hombre, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis, que entra desde su casa porque debido a esta situación meteorológica, considerado que era muy arriesgado venir desde la zona de San Bernardo en Madrid hasta la zona de la Puerta Alcalá.
Más vale prevenir que curar.
Aproximadamente 1.300 metros de distancia.
Es que ha considerado que la alerta roja se extendía desde Castellón hasta Madrid. Entonces, lo ha entendido mal.
No le van a pillar a Luis. En una alerta esta no le van a pillar. Él a la mínima.
Luego lo íbamos a lamentar, porque yo me muevo en moto, el pavimento está mojado, está peligroso, sí. Y así, mira, garantizo un poco el futuro de este programa.
Efectivamente.
Voy a estar hoy y más días.
Y más
Ahora,
días.
Esta semana es complicado que vaya al estudio, muy difícil, estas condiciones meteorológicas.
No, es así.
Pero me alegra coincidir con Manolo Lama, que hacía mucho que no coincidía con él.
Sí, pues luego viene Nacho Peña, Manolo, o sea que...
Mira, vaya doblete, hombre. Vaya doblete.
Vaya Manolo. Alegría que te vas a llevar.
Ya era hora que ponga gente en condiciones con la que se pueda discutir.
Efectivamente. Oye, hablando en serio, ¿qué os parece hoy la reacción del público? Esos pitos que hemos oído en el Madrigal cuando se ha anunciado la suspensión probablemente tengan que ver más con lo que dice Juan Igual, ¿no? Es decir, o sea, si esto se conocía desde las 6:00 de la tarde, ¿para qué venimos aquí?
Yo con todo respeto al público, han hecho muy bien en suspender el partido. Yo entiendo que la gente se cabree, yo entiendo que la gente se enfade, pero yo creo que seguimos sin aprender y más después de lo que hemos visto. Hoy he visto yo unas imágenes con la alerta saltada, unos señores corriendo a sacar el coche del parking. Cuando hemos visto recientemente la gente que falleció por sacar los coches del parking.
Sí, sí.
¿Que posiblemente se podría haber jugado el partido? Posiblemente. ¿Que posiblemente se podría haber anunciado a las 6:15 la suspensión? Posiblemente. Pero repito, después de lo que nos ha pasado, a mí me parece muy bien que se haya suspendido el partido, porque como bien te ha dicho... ¿Cómo se llama el chaval? Fernando,
Rubén,
¿no?
Del Campo, Rubén del Campo.
Rubén, sí. Como bien te ha dicho... 200 litros por metro cuadrado.
Es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh?
Es mucho. Y recuerda, muchas de las de los pueblos y ciudades que se inundaron en la Dana de Valencia, no había caído ese agua allí.
No, claro.
La inundación vino
de donde había caído
de 40 kilómetros arriba.
De donde había venido
los 200
litros.
Los barrancos.
Efectivamente.
Y por la cañada. Entonces, mira, yo sé que duele, yo sé que te puedes mosquear, pero de verdad, que la gente piense lo que pasó y seguro que se les va a quitar el cabreo.
Sí, es que ni el fútbol ni los clubes tienen opinión en este caso. Si hay una alerta roja, pues es muy evidente que hay que evitar todo tipo de riesgos. ¿Que no se ha gestionado bien? Pues también es verdad, porque se podía haber evitado todo el quilombo que se ha montado en el estadio, eso está claro. Pero como haya mínimo riesgo, teniendo los antecedentes que hemos tenido, es evidente que esto no hay que poner en peligro absolutamente a nadie.
Cuando claro. Se aplazó el Atlético de Madrid-Sevilla la temporada pasada por una alerta de sí. Madrid, por fuertes lluvias...
Que luego no llovió, por cierto.
Se aplazó, lo aplazó en este caso la Comunidad de Madrid, el centro de emergencias. En este caso ha sido al revés. Ha sido la Liga... Porque ni las instituciones en el Ayuntamiento de Villarreal, emergencias de la Comunidad Valenciana, de la Generalidad, no desaconsejaban que el partido se jugara. Por eso a las 9 de la noche se anuncia que el partido empieza con retraso y 5 minutos más tarde, porque todavía la Liga y la Federación no tenían el ok
pero
de la policía.
La EMET sí que te está diciendo desde las 6 de la tarde
que había seamos claros, roja. El que toma esta decisión es Javier Tebas.
Sí.
Pero, Javier Tebas es el que ha tomado la decisión de que no se juega el partido.
Pero...
¿Y?
No, pues que él ha sido el que ha tomado...
Ahora, si me dijera, bueno, mira, es que el cielo estaba raso. Bueno, mira, es que a 1000 kilómetros a la redonda no había llovido. Mira, pero mire usted, que es que caían 200 litros por metro cuadrado a 50 kilómetros.
Sí, sí, sí. Y que además
mire
el precedente...
Que ha levantado la
alerta... El precedente es tan cercano y tan claro. Doloroso que no puede haber la más mínima nada, duda de suspender un partido. Dios, sí. Si no hubiese habido la dana hace tan poquito tiempo, la dana tan dolorosa, claro. A lo mejor no se suspende o se plantea una solución, no lo sé. Yo creo que la gente dentro de un estadio está acostumbrada a pitar, porque dentro de los estadios de fútbol se pita, hay un efecto contagio, hay frustración, pero la decisión es correcta. El precedente está muy cerca y fue sí. Muy doloroso.
Es que sí. La explicación que ha dado Rubén, el portavoz de la EMET, si es que ya te resuelve todas las dudas que pudieras claro, tener, claro. Está clarísimo.
200 litros más arriba.
Alerta roja, ya sí. Está, para.
Sí.
Ya
si tienes que pecar, que sea por exceso.
Hombre,
si
y tanto.
Es, si
y
es
tanto.
Por defecto, es
sí. Y tanto.
No, porque... Y es verdad que estás preparado ya en el estadio, esto va a empezar dentro sí. De 20 minutos, vale, pues pitas. Bien, pues señores, a casa, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, pero Roberto, también nosotros muchas veces, porque cuando nos llegó la alerta de Madrid, venga, no sé qué, o sea, también bueno, nosotros...
Sí, pero también juntos hemos aprendido,
el ciudadano,
pues
claro,
habrá que educarse después.
Claro, pero el ciudadano también es muy cabezón algunas
dice,
veces. ¿Eh?
Me dice Pedro Martín, este partido, si es UEFA, se juega.
Ya, bueno.
Bueno, pero... bueno,
quiero recordar, pero Juanma, una cosa, que la UEFA, y si la UEFA algo, obligó a jugar claro, después... Del 11S,
sí, sí. Claro.
Con 10.000 muertos, obligó a jugar y al día siguiente se dio cuenta...
3.000.
Sí. Y al día siguiente se dio cuenta de la cagada tan monumental que sí, había sí. Hecho y suspendió toda la jornada. Yo ese partido lo tuve que narrar en Roma, ¿en un Roma-Real Madrid.
0-3.
Y te puedo decir que no se lo creían los seguidores que estaban en el Estadio Olímpico de Roma. Y al día siguiente, la UEFA... se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces, repito, no pongamos ejemplos porque sí, sí. Yo hoy he visto a gente meterse corriendo en el garaje a sacar el coche.
Sí, sí. Dile a Pedro que la responsabilidad penal, si pasa algo, es para el organizador, ¿eh? La responsabilidad vale. Penal es para organizar.
No, te está escuchando, no tengo que decírselo. Vale, está muy bien. Bueno, al margen de esto, el Mirandés en segunda división le ha ganado 2-0 al Club Deportivo Tenerife.
Increíble.
El Mirandés es tercero con los mismos puntos que el Huesca, que es segundo, y a un punto del Racing, que es el líder, es primero. El Tenerife está a 14 de la salvación. Vamos a ver, la situación es que ayer el Oviedo, si llega a ganar, se hubiera puesto líder.
Real
bueno,
Oviedo.
Pues el Oviedo hoy, cuando ha acabado la jornada, es sexto. O sea, de líder a ser sexto.
Es tremendo. Lo de
es increíble.
O sea, hay cuatro o cinco equipos no, con 50 puntos.
Sí,
¿no?
No, mira, es Racing 52, líder. Segundo, Huesca 51. Y luego están tercero, el Mirandés con 51. Levante, cuarto, 50. Elche, quinto, 50. Oviedo, sexto, 50. Claro. Pero es que están fuera del playoff, Almería y Granada, que son dos de los mejores equipos de la categoría. Almería sí. Está a tres
recién
de...
descendidos.
Almería está a tres del Oviedo y Granada está a siete del Oviedo.
Almería, Granada y Cádiz, los tres que descendieron, ninguno está entre los seis primeros.
O sea, increíble. O sea,
luego hay equipos defenestrados ya en segunda, ¿no? Hombre, Cartagena, el Tenerife, ¿no?
No, el es Racing que de Ferrol el,
hay tres que están descendidos prácticamente, que son el Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena. Solo el Eldense... está con posibilidades de luchar por la permanencia. Qué pero vaya. Se puede dar una circunstancia en la que queden los cuatro descendidos, vamos, decididos cinco jornadas antes de que acabe la Liga. Cinco o seis jornadas antes de que acabe la Liga.
O que alguno de los que esté abajo ya desahuciado y se enganche otra vez, que es que esto está muy loco. Esto
no,
de la segunda división.
De estos no. O sea, bueno, Racing de Ferrol. Racing de Ferrol está a 11 de la salvación.
Es muy largo esto, ¿eh?
Es más fácil que se enganchen el séptimo y el octavo, que estéis hablando de la Almería,
sí.
Y el Granada que los tres de
la Almería. ¿A cuánto está la Almería? ¿A cuánto está la Almería?
está a 3.
5, ¿no?
A 3.
A 3. Y el Granada...
Almería tiene 47, el Granada está 7.
Están, el Granada y Almería se van a reenganchar,
sí,
seguro.
Pero
seguro.
Es que el Córdoba se ha metido ahí con 42.
Dios te oiga, Fortun.
Pues no, es que ya verás.
En fin, ahora, el Sporting 39, a 11. 39, Leo. O sea, es que es otro año más.
Todas las
otro...
temporadas bueno, del Sporting son iguales.
Es increíble. Es sí, una sí. vergüenza, de verdad. Una vergüenza. Qué cosa. en Italia, Juve 2, el As Verona 0. La Juve cuarta a 6 puntos del líder. Y del resto, completo, aparte de lo de mañana en el Bernabéu, a las 7 menos cuarto tenemos el Brujas Aston Villa. A las 9, Dortmund Lille. Y a las 9, también PSV Arsenal. Parece otra competición. Sí. O sea, es como si dijeras... Además de este partido de Champions, se juega en la Europa League mañana en...
Sí, pero mira los del miércoles.
Sí, pero claro, los del miércoles... Volvemos otra vez a lo mismo.
A la Champions.
Y que hay nuevo presidente en el Valencia. Va a ilusionar mucho a la gente, ¿eh? El nuevo presidente del Valencia. Porque hacía falta savia nueva y un relevo en el palco. Kiat Lim, el hijo de Peter Lim. Va a ser desde el miércoles nuevo presidente del Valencia. Sustituye a Leijum y no va a vivir en Valencia. Ya han dejado claro que, vamos, que va a ser el presidente, pero que Javier Solís va a ser el que se va a encargar de todo. Ramos ha marcado esta madrugada su primer gol con la camiseta de Rayados de Monterrey. Lo ha hecho en la victoria de su equipo 4-2 contra el Santos Laguna. Santos Laguna, que es el del Oviedo. Santos Laguna es el dueño del Real Oviedo.
Como siempre.
¿Sí?
¿Habéis visto la celebración de Ramos? Parecía que no se acababa nunca.
Sí.
Bueno, lo que hay que ver es el gol que ha metido, ¿eh?
También.
¿Pero que es de cabeza o no?
Sí, de cabeza, tira en plancha.
Pase de canales.
Sí, al hueco, al espacio, se tira luego en plancha, vamos.
Vamos a hablar con el narrador del gol en México. Y Alcaraz, Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Teresa Perales, el Real Madrid, la selección española masculina y el Barça femenino han sido nominados a la gran bacala del mundo del deporte, que son los premios Laureus, que se van a entregar el próximo 21 de abril. Que esto yo no sé cómo... No sé de dónde sacan la rentabilidad esta gente, de verdad.
Pero bueno, que falta de respeto.
No, has dicho bacala.
Bacala, pero total. No.
¿Pero por qué? Laureus.
Porque sí, Manolo, por favor. O sea,
porque más bacala es irse a beber vino en una cata, para ti.
No, eso no es una bacala, eso sí, es un placer,
No, no, para mí es un placer ver a españoles compitiendo por ser los mejores deportistas.
Para mí es un placer que coincidas...
El ejemplo que has puesto, Manolo, ha sido extraordinario.
Sí, desde luego, ¿qué tendrá que ver? Que ves vino en una cata vinos a los premios Laureus.
No, a mí que no me gusta el vino, porque tengo yo que darle bola al vino.
Pero escucha, yo con eso te compadezco,
Yo te compadezco. Que no te guste a ti, que Alcaraz, el Madrid...
Que me parecen
española.
Una milonga los premios. Los Laureus me parecen una milonga.
Bueno, será para ti la milonga, para mí no.
Y a Manolo beber vino, vale, me parece una milonga.
Vale, hombre, ya. a mí no un milonga.
¿Le has dado mucha bola hoy tú estas nominaciones a las 8:30?
Mira, he metido 3 cortes de este tema.
Sí, claro, pero no de los Laureus.
Sí, he dicho a los nominados, he metido. Sí. A Fabio Capello diciendo...
Sí, que luego que entra. Oye, no me revientes el programa, que va a entrar luego, de verdad.
Bueno, pues entonces mira, no le preguntes.
Ves cómo la mano tiene que abrir los lunes.
Nacho Peña, quería Lama coincidir contigo y ya estáis aquí juntos.
Sus deseos son órdenes. Sí.
Estaba
obsesionado el hombre con coincidir conmigo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Pues en la gloria y loco por escucharte, porque yo dije, joder, este tío entrará en el programa, nunca le oía.
Sí, no,
entro.
Yo, no,
entra,
yo
entra.
Es que cuando no entro yo, no oigo el programa.
Mira, pues
ya vamos a hablan de vino, de esas cosas.
Hablan de vino.
Varietés.
Claro, porque yo me gusta hablar de los premios Laureus, no de vino.
Muy bien. Yo prefiero hablar de la Champions.
Eso es.
¡Qué partido mañana, Dios mío! ¡Qué partidazo mañana entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid! Hola, Miguelito, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, la primera medida. Los jugadores del Atleti, Antoñito, están en su casa. Viendo tranquilamente ahí la tele, tal, no sé qué, disfrutando, descansando con sus familias.
Se concentra por la mañana.
Mañana por la mañana. Un partido normal.
Un partido normal de las 9 de la noche.
Y, sin embargo, en el Real Madrid están durmiendo todos juntos en Valdebebas.
Sí, ya lo hicieron en la noche previa a recibir al City. Y si el Madrid elimina al Atleti, va a ser costumbre ya habitual. Hasta que quede eliminado en la Champions, Ancelotti va a concentrar al equipo en la víspera del partido.
Miguelito, ¿te atreves a adelantar el 11 del Real Madrid?
Sí, me atrevo.
¿De verdad? ¿Es el 11 que va a jugar?
Yo creo que sí, pero nunca se sabe. Valverde va a estar en ese 11. Hoy ha completado el entrenamiento. Yo creo que no va a estar al 100%, pero el uruguayo va a estar en el campo. Recordemos que sufrió una lesión en los isquios en el partido contra Osasuna. Luego forzó contra el City, se ha perdido los 3 últimos. Ya te digo que... No está del todo recuperado, pero va a estar en el campo y va a jugar de lateral derecho. Y según la información que tenemos, van a jugar juntos Brahim, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. No jugaría Luka Modric, estarían en el doble pivote Tchouaméni y Camavinga, o sea que tres cambios tan solo con respecto al equipo que jugó el pasado sábado en Sevilla contra el Betis.
Entonces, perdona, Valverde, lateral derecho.
Este es el equipo, en principio, Courtois en portería, Valverde, que jugaría su partido 300 y llevaría el brazalete de capitán, lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni y Camavinga en el doble pivote, bandas para Rodrigo y Brahim, vamos a ver cómo, porque el otro día inició Brahim por la izquierda, y arriba Vinicius y Mbappé.
¡Ojo! Para mí, muy sorprendente.
Sí,
para
bueno, mí. Hay un cambio ahí. Era saber si iba a meter un tercer centrocampista y quitar a Brahim. Se atreve a meter a Brahim porque no tiene a Bellingham. Va a volver a jugar con cuatro arriba. Es arriesgado, pero también es verdad que juega en el Bernabéu y que querrá salir con una renta positiva. Yo creo que ahí es que la pieza de Valverde era lo que podía trastocar todo el equipo. Si Valverde está para jugar, podía existir la posibilidad del medio del campo. Si dice Miguel que va a jugar de lateral, es que va a jugar de lateral. Y es verdad que el equipo se te puede romper si no defienden todos, pero yo creo que después de lo que les pasó en el Villamarín y los dos toques de atención que les ha dado Ancelotti, mañana vas a ver a Brahim, a Rodrigo, a Vinicius, a Mbappé correr, vamos, como no los has visto en tu vida.
A mí no me gusta nada, me parece descompensado, me parece un pastiche. Yo no sé cómo van a mezclar Brahim con Camavinga y con Tchouaméni. No sé si llegaba la hora de poner a Valverde otra vez en el centro del campo, eso tengo mis dudas. Me vale con que esté en el campo, pero el invento este de... A mí no me gusta, luego a lo mejor le sale de cine, pero no me convence en nada el equipo.
Oye, una cosa, es que sobre esta alternativa le han preguntado a Simeone en la entrevista personalizada con Movistar esta tarde. La reacción de Simeone cuando le preguntan, insisto, en la tele, por la posibilidad de que entre Brahim en el equipo.
Buscarán compensar, me imagino yo, con Camavinga esa posición, con Modric y Tchouaméni. Está la posibilidad también de Brahim, no lo creo, porque obviamente hay un patrón que se repite y evidentemente posiblemente jueguen de esta manera que nos toca.
No, o sea, que no creo. Lo de Brahim no lo creo.
Yo no sé dónde veis la sorpresa. O sea, el sustituto natural en el 11 cuando no está Bellingham es Brahim. ¿A quién esperáis? Y la sorpresa es que mezcle a Tchouaméni y Camavinga, que hasta ahora no han engrasado bien esa pareja. O sea, mete músculo en el centro del campo porque el Atlético de Madrid siempre plantea una guerra en la medular, que ahí tiene que meter jugadores de ese perfil, más que a Modric, que yo creo que con 39 años, después de jugar todo el partido el pasado fin de semana, creo que Modric tampoco está para estos partidos. Yo me estaba fijando ahora en los primeros minutos del programa, que estamos viendo en Movistar Liga de Campeones, en la repetición del Real Madrid-City, cómo presionaban. Es un día en el que se enchufan todos. Es que me da igual que esté Brahim o que esté.
Pero Brahim es mucho más ofensivo que Bellingham, ¿no, Roberto?
Bueno, juega en el Bernabéu. Sí.
Pero quiero decir que tú dices que es el sustituto natural. En el fondo, en ese equipo no hay nadie en el mediocampo que haga fútbol. Si no está Ceballos, no está Modric y no está Bellingham, porque claro. Brahim no es un centrocampista.
No considero a Camavinga un futbolista con mal pie para construir.
Sí, pero tampoco te parece un constructor. Yo no creo que sea un cerebro. O sea, Camavinga es un futbolista muy dinámico, pero no es un cerebro. Tchouaméni, desde luego, no lo es. Y Brahim es un delantero, quieras que no. Entonces, yo creo que falta una pieza que podría ser Bellingham. Si no está Bellingham, yo esperaba otra cosa.
A mí me falta Modric, o sea, es decir,
claro,
o sea,
no, sí, claro.
Si tú a mí para dirigir el partido me falta Modric.
Me preguntaste el jueves de la semana pasada, me preguntaste un 11, no es por reventárselo a Miguelito, pero te di el mismo con un solo cambio. Metí a Modric, como tú estabas diciendo, y sacaba a Brahim del 11,
sí.
Porque evidentemente falta ese toque un poquito de creación. Pero ahí sí que coincido. Creo que Camavinga, ahí estoy con Roberto Morales, es un futbolista con buen pie. Tchouaméni sabemos lo que es, destructor, robar la pelota y dársela al de al lado. Pero me falta alguien que sea un poco creador. Ahora, sí que encaja lo que dice Miguelito cuando Modric se ha cascado 90 partidos, claro. 90 minutos contra el Betis y no parece y muy lógico que se vaya a cascar otros 90 Nacho, frente Modric al Atlético Madrid en la Champions.
Pero Manolo, es una consecuencia de lo que pasó en Sevilla. Claro, el equipo se partió, Modric... no hubo centro del campo. Claro, o sea, pero... es que se partió por completo. Necesita un jugador como Camavinga, lo ha hecho Mení, no puede meter a Modric.
Modric es suplente desde que jugó 90 minutos en el Villamarín. Y segunda cuestión, el otro día jugaba uno destructor que era Tchouaméni y uno constructor que era Modric. No quiere que se le vuelva a romper el equipo, mete dos bichos en el medio, como son Tchouaméni y Camavinga, para dar fermento armado delante de sus dos centrales, y da por hecho, repito, da por hecho que Brahim, Vinicius, Rodrigo y Mbappé se van a juntar para defender y van a poder correr a los espacios cuando roben. Da por hecho, porque yo sigo pensando que a lo mejor el Madrid no domina tanto el partido como la gente piensa que lo va a dominar, ¿eh?
Aquí el riesgo es Fede Valverde. Es un jugador tan importante que va a jugar sin estar al 100%, como dice Miguelito. Está muy lejos del 100%. Jugó ya lesionado contra el City. Arriesgó muchísimo en un partido que prácticamente ni chutaba portería, ni en el calentamiento, porque no podía. Jugó lesionado y mañana tiene serio riesgo de recaer en una lesión mayor. Pero es que el Real Madrid necesita
¿quién
a Fede
le va
Valverde.
A atacar, Antoñito, ¿quién le va a atacar a Fede Valverde? ¿Quién va a estar en la izquierda del Atlético
bueno,
de Madrid?
Va a estar, es la única duda que tiene el Cholo. Si meter a Lino, meter a Gallagher, la única duda que barajamos, luego te diré el 11 posible. Y si sale con toda esa artillería, a mí me pega más que sea Gallagher.
Oye, a mí es que me ha descuadrado. Lo de Valverde lateral derecho es impepinable.
Hombre,
pero claro,
en partido grande seguro.
Eso me han dicho, sí, sí.
Sí, sí.
Yo es que decía, si juega, ya estaba convencido de que iba a jugar en el centro del campo.
No. Joseba, yo, en los
yo
partidos,
yo estaba convencidísimo, hasta que lo ha dicho Miguelito, estaba convencido.
Nacho lo dijo el otro día, ¿eh? Nacho dijo el otro día, ¿eh?
Lo dije el otro día, pero lo remarqué también porque Carleto lo ha reconocido, que había llegado a hablar con el futbolista y que se habían dado cuenta y que él estaba dispuesto. El propio Fede Valverde lo ha reconocido públicamente y ha dicho que si el equipo le necesita en esa posición, ya, en esa posición, lo que va a jugar para el Real Madrid.
Lo que pasa es que el equipo tiene dos bajas en el centro del campo que son dos comunales.
Claro, pero
Ceballos y Bellingham. Por eso yo pensaba que iba a reforzar más el centro del campo para que no se partiera el equipo.
Si
no
pero Joseba, ¿qué es más importante esta temporada en el Real Madrid? Los dos partidos contra el Barça, los dos partidos contra el Atlético de Madrid, el partido contra el Milan, el partido ante el Borussia, aunque lo remontes. ¿Por dónde buscan y hacen daño y machacan al Real Madrid? Siempre por el mismo lado. Siempre por la banda derecha. Y yo creo que Carleto es consciente que si crea ahí un bloque compacto que empieza por Fede en el lateral derecho, que además es un tío con recorrido, que vale que puede estar tocado.
En el Etihad
es
que hizo un partido descomunal.
Me dicen, no, si juega, bueno, juega, en el Etihad, un
en el me dicen pero ahora que en el Atleti están muy pendientes de Valverde. De saber quién va a jugar en la derecha del Real Madrid. A lo mejor para tomar para tomar una decisión sobre quién juega en la izquierda.
Es la única duda.
O sea, que seguramente, si hoy estamos confirmando que Valverde va a ser lateral derecho, a lo mejor toman la decisión de que sea Lino, ¿no?
No, al revés.
No, yo metería a Gallagher para sostener más.
Para no atacar tanto.
Podría sacar el Atleti mañana la alineación 3 horas antes.
No, Lino, por ejemplo, ha jugado 7 de los últimos 8 partidos de titular. Y el único que no ha jugado titular ha sido contra el Barça. Porque había un poder ofensivo del rival.
Ya está, Gallagher.
Había que, no, bueno, es la duda, depende. Yo creo que el Cholo va a depender también mucho.
La mejor defensa es atacar a un tío, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, para Valverde, mejor que juegue Gallagher. Porque Valverde, claro, si juega Gallagher, sabe que por su banda, a no ser que se le vuelque Julián Álvarez a izquierda, que no me extrañaría, a no ser que se le vuelque Julián Álvarez a izquierda, pero Valverde si tiene a Lino, oye, Lino es un tío rápido que va a ir arriba, que le va a percutir, si está Gallagher, Valverde va a ser un centrocampista.
Pero luego para atacar a Valverde, si tiene a Gallagher delante, claro, le va a costar.
¿Os imagináis un partido de goles?
No sé por qué
de goles esto, cuántos son goles.
Me
goles
imagino, pues un 2-2 es un partido con muchos goles.
Me imagino un truño de partido, pero que si fueran el Leverkusen contra el Bochum diríamos, vaya partido más feo.
Es que están, yo creo que va a haber goles.
Es que el Atlético
lo ha dicho Ancelotti, que es que se va a resolver todo, es imposible que se resuelva mañana, se va a resolver todo en el partido metropolitano, o sea que ya van con la idea de que esto va a ser muy largo, así que creo que va a
haber
precauciones máximas y riesgos mínimos.
Pero el Madrid querrá salir, aunque sea, con una mínima ventaja.
La duda que tengo es, si marca el Madrid, si el Atleti va a cambiar el plan o él va a seguir con su plan. No.
Sigue.
Bueno,
sigue.
Pero el plan,
sigue con su plan.
Pero el plan del Atleti...
Es que el plan del Atleti no es encerrarse.
Claro, nos sorprendió Montjuic. O sea, Montjuic era un partido similar, con ida y vuelta, jugando la vuelta en el Metropolitano, nos sorprendió Simeone, que podíamos algunos pensar que iba a salir atrás, y marcó 4 goles al Barcelona en su casa.
Y se fue por un quinto en un momento.
Vamos a ver qué plantea mañana.
El Cholo le importa mucho no sufrir atrás, pero tener el resorte para lanzar a los que tiene arriba, que son muy rápidos, son Julián.
Yo creo que los dos firman llevar viva la eliminatoria al Metropolitano, pero yo creo que va a haber goles. No veo un partido cerrado de 0-0 ni de 1-1. Yo creo que va a haber goles.
Eso depende. El Atleti lo intentará.
¿Qué es una eliminatoria viva? O, por ejemplo, una eliminatoria Real Madrid 2, Atlético Madrid 0, ¿está viva o no?
No.
Está en coma.
¿Ves? Es que, claro, la diferencia de dos goles a estos niveles es muy difícil.
La eliminatoria viva es empate o diferencia mínima.
Empate o diferencia mínima.
De cualquiera.
Claro, yo una diferencia de dos goles veo eliminatoria muerta.
La última vez que pasó eso,
que estuvo vivo, ¿eh?
Eso pasó en 2017. 2-1 en el Bernabéu y 2-1 en... 2-0 en 2017.
Y se puso 2-0.
2-0 y se puso 2-0 el Atleti. Y fue el gol de Benzema, creo.
En el Calderón. Sí, o sea, Benzema baila sobre la línea, tira cross, se queda muerto y la mete Isco. Y ese es el 2-1. Sí.
Pero ahí ganó el Atleti ese segundo partido, no le alcanzó. Y luego ganó la Supercopa, la final de la Supercopa, que por eso yo dije ayer que había los dos últimos derbis en Europa, los había ganado el Atleti, que fue ese partido y la Supercopa.
Vamos a comentar muchas más cosas, ¿eh? Y escuchar las voces de los protagonistas. Han hablado el Cholo, Vinicius, Ancelotti, Julián Álvarez también ha comparecido ante los medios de comunicación. Y los oyentes comparecen ahora en el partidazo. ¿Qué dicen, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, Brahim es mejor que Modric para esta clase de partidos. Modric no tiene físico ya para seguir el ritmo de este tipo de encuentros. Brahim puede ser un Di María perfectamente y lo veréis. No os carguéis a Carleto hoy, que en una semana estáis desplumados otra vez. El ser humano es increíble. Hace 3 meses vivimos la mayor tragedia de nuestra historia y hoy se pita la suspensión de un partido. Somos incorregibles. Soy aficionado del Villarreal y estaba en el campo. Nos hemos enfadado porque la alerta roja estaba desde las 6:40 de la tarde y nos han cancelado el partido a las 9:05 con todo el mundo ya desplazado, cuando lo hubieran podido hacer 2 horas antes. Señores, seguimos dando palos de ciego con todos los medios que disponemos y permiten que vaya todo el público al campo. En mi opinión, eso se sabía con 3 días de antelación y tenían que haberlo suspendido antes de que se movilizase la gente. Y han llegado decenas de mensajes, Juanma, corrigiéndote con el tema del equipo mexicano, el Santos Laguna, que no es propiedad del dueño del Oviedo, sino del del Sport.
Del del Sport,
vale, digo, la Pachuca.
Es Pachuca, es verdad.
Exacto.
Sí, es que me he quedado así un poco
pues
parado.
Entonces no me extraña que haya palmado. Claro, por eso perdía. Sí, es que el grupo este de Santos Laguna.
Tienen creencia.
El grupo es, vamos. Nos hemos juntado, han cogido. En fin, 12 y 6, hora menos en Canarias. Enseguida escuchamos a los protagonistas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es. La mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Tell me why. Porque supe copiar a la vez. Tell me why. Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Bodegas Los Llanos. La más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
A
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Luis García, Nacho Peña, y además de ellos está Arauz leyendo los mensajes, con el Real Madrid Miguelito, con el Atleti Antonio Ruiz y con situaciones varias que se dan en la vida, Isaac Fouto.
Variedades, sí.
Variedades. Isaac Fouto. Atención a este... A esta teoría que ha soltado hoy Ancelotti en la sala de prensa, que puede marcar un antes y un después para entender lo que tiene que hacer cada uno en un campo de fútbol.
Hay dos tipos de jugadores, los que corren y los que marcan la diferencia. Si alguien quiere estar en el medio, no puede ser. O corres o marcas la diferencia. Es evidente que el jugador que tiene calidad, lo que más le cuesta es ser comprometido y tener sacrificio con el equipo.
A ver, Miguelito. ¿Sabrías ponerle nombre y apellidos al palo de Ancelotti?
O metéis goles o corréis.
Sí.
Lo que vosotros queráis.
Pero no, pero ponle nombre.
Una cosa u otra.
Es decir,
hombre,
o sea,
el otro día...
Mbappé,
arriba.
Vinicius, si no marcáis la diferencia, claro, sois unos matados como los demás, ¿no?
Sí, sí. El otro día es un claro mensaje a los cuatro de arriba. A correr.
Sí, sí.
Claramente para los delanteros.
Hombre.
O sea, marcar la diferencia y si no lo vais a hacer, a correr y a currar como todo el mundo. El otro día, personificado en Vinicius, en Mbappé y en Rodrigo.
Y el otro día es que cuando acaba el partido, el rebote que tiene Ancelotti es color de arriba. Es que es el rebote que tiene Ancelotti. Porque ni ayudaron a los de atrás ni marcaron diferencias arriba. Entonces estaba cabreado con ellos y hoy les ha metido como diciendo, chico, o ponéis el mono de trabajo y nos ayudáis, o vais de señoritos y metéis tres goles.
¿Cómo estaba en la rueda de prensa? Estaba
serio,
torcidito,
menos
¿no?
serio que el otro día. El otro día
hombre, no, claro.
Tenía un rictus tremendo, pero hoy muy serio, no ha hecho ni una broma y... Y bueno, incluso ha dicho que espera que lo del otro día sea algo aislado, porque no las tiene todas consigo. Es que es otra vuelta a las andadas muy preocupante. O sea, en el descanso del Atleti levantó la voz, el equipo se había enchufado en los últimos 7 partidos con 5 victorias y 2 empates, y otra vez lo mismo, después de un buen arranque contra el Betis, adelantándose en el marcador, tocando bien la pelota, pues al final a sestear y se te va la liga. Así que pues Ancelotti ya está un poquito cansado de este tema.
Ancelotti ya ha vivido esto. La última temporada antes del despido, en su primera época, perdió 8 partidos, igual que son los que el número que lleva ahora, 8 partidos, cuando la temporada pasada apenas perdió 2. Yo creo que Ancelotti, según vaya pasando la temporada, si la cosa no mejora, va a hablar bastante claro en rueda de prensa. Yo el otro día sorprendió a muchos que un técnico tan proteccionista de los jugadores apuntase tan directamente a los jugadores que le faltó actitud, le faltó compromiso en el Benito Villamarín. Hoy es otro toque de atención a los de arriba y está pidiendo lo que no están dando al equipo. Sabe que el buen resultado, el equilibrio depende de la actitud defensiva de los 3 de arriba, los 4 si queréis sumar ahí a Bellingham o a Brahim, y les va a llamar la atención continuamente hasta que consiga lo que quiere.
Pero todo el mundo coincide en que esto mañana no va a pasar.
O sea, no.
Bueno, contra el City no pasó. Contra el City pelearon y trabajaron los de arriba los dos partidos, el de ida y el de vuelta. Y en Champions el Real Madrid hace estas cosas.
Pero cosa, en San Sebastián tampoco pasó. No, y no estaba pasando.
Había 8 cambios, es que era otro equipo. No tiene nada que ver el equipo.
Es que además en Donosti tampoco lo necesitó.
Sí, es que tampoco tenía la cercanía cómodo, claro. Del partido este.
Jugó la unidad B, una mezcla de unidad A con unidad B, muchos jugadores.
Sí, bueno, jugó la unidad B, pero el gol del Madrid arranca o se inicia en una recuperación de Vinicius que baja a defender casi hasta su área. Uh-huh. Y es un robo de balón de Vinicius. Sí, sí.
Sí, es que, no, que a lo mejor es puntual y tiene razón Ancelotti, claro. Y no lo volvemos a ver tampoco en la Liga. Tiene un comportamiento muy extraño el Madrid esta temporada, porque hemos visto partidos de hiperconexión como la eliminatoria contra el City y partidos que se deja ir. Por eso está en la situación que está en la Liga de irregularidad.
Yo tengo una sensación en el Madrid. Vamos a ver, en el Madrid, cuando se pone por delante en el marcador y es un partido normal, yo creo que Kylian dice, bah, ya está, bajo y levanto el pie. El que haya a su izquierda es Vinicius y dice, bueno, si este baja el pie, yo también bajo el pie. Y eso empieza a contagiar al equipo y el equipo, como levante el pie los de arriba, pues te pasa como te pasó el otro día contra el Betis o como le pasó en varios partidos que le ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando juegas Champions, que no levantas el pie, que las corres, que las peleas y que luchas todas. Y a lo mejor si en un equipo hay uno que no corre, bueno, pues se nota menos. Era como cuando en el Barça Messi no corría. Bueno, se nota menos. Pero cuando ya son dos, pues ya se empieza a notar. Y ya si son tres, no te quiero contar.
Miguelito, el Madrid se ha entrenado por la tarde en Valdebebas y el Atlético de Madrid, Antonio, se ha entrenado por la mañana en Majadahonda.
En la Ciudad Deportiva, en su cerro.
Sin embargo, ha ido a hablar al Metropolitano porque hay tanta prensa que no cabe ahí en Majadahonda, Diego, en un partido de Champions de esas características.
Sí, la UEFA permite que cuando son dos equipos de la misma ciudad, los dos equipos se entrenen y hagan la rueda de prensa donde ellos crean conveniente.
¿Donde? Pero que a lo mejor era un sitio pequeño.
Sí, se habría quedado pequeño. Sí.
¿Y cómo has notado al Cholo? ¿Cómo está?
Yo lo he visto muy bien, le he visto muy animado, muy tranquilo, le he visto quitando presión a sus jugadores, haciendo bromas con Moñino, el país.
Ah, lo tenemos, eso.
Sí, sí, sí. Ha hecho una broma muy simpática. Sí. Y, o sea, yo veo un Cholo
Vamos a escuchar eso, ya que lo mencionas. Era por los goles al contragolpe, ¿no?
Sí, porque decía Moñino en la pregunta que ha mejorado.
Moñino es un compañero.
Sí, del país.
Del país, un crack. Sí.
Le preguntaba que había mejorado el Atlético de Madrid haciendo goles al contragolpe.
Las estadísticas dicen que este es el año que más goles de contragolpe estáis marcando desde que tú llegaste. ¿Cómo puede valorar esa mejora del equipo y la importancia que tiene Julián en ese juego de contragolpe?
O sea, es una mejora hacer goles de contragolpe, ¿no? Vos lo dijiste, ¿no? Me gusta que vos lo digas.
Nunca renegué del contragolpe.
No, porque a vos te gusta otra cosa. Sé sincero, a vos te gusta otra cosa. Estoy contento, sí, porque Julián lo está haciendo muy bien y el equipo obviamente tiene un estilo de juego representado en la historia del club, como juega, y creo que nosotros la seguimos estimulando.
Moñino es más de...
Más de violín, le gusta violín. Más el juego bonito,
claro,
¿no?
Pero claro, bueno, fútbol, aparte, verdad, claro. Fútbol, aparte el Cholo como Ancelotti, que se sabe las caras, se sabe lo que
sí,
dice cada uno.
Sí, pero no leen nada, ¿eh? No leen nada.
Pues el Cholo yo te digo que lee, oye y ve.
Se enteran de todo.
El Cholo y los que no son el Cholo, vamos.
Ancelotti lo dijo el otro día, yo sé quién es cada uno y lo que me dice cada
claro,
uno.
Sí.
A otros no le pongo cara y el Cholo
no leemos nada.
Sabe perfectamente de qué pie coge a cada uno.
¿Y quién es cada uno, no? Porque
pero también... bueno, que todas las facturitas sean así, ¿eh? En este tono y con esta cordialidad.
Las de Luis Enrique eran de otra manera, ¿eh?
Sí. Sí, sí. No hables en pasado, bonito. Son de otra manera. O sea,
y las de Clemente ni te cuento.
La de Clemente, sí.
Sí, efectivamente.
Pero si es de violines, Moñino, ¿eh? Porque recuerdo yo que las tenía con Carleto, sí, con Mourinho en su día, que también era un poco estilo
bueno,
el Cholo.
¿Con Mourinho que no las tenía?
No, sí, las tenía todo el mundo, pero quiero decir que era un poco estilo así rock and roll, estilo del Cholo, que no era violinesco. Entonces, bueno, que la línea me parece que podría ser similar. Sí. No, con Mourinho las tenía todo. Dios,
o sea, qué tono más bueno de la rueda. Da gusto, hacer el Atlético de Madrid. Es una diferencia.
Que no es un partido cualquiera, que es un derbi de Champions. O sea, que es para que todo estuviera.
Están durmiendo
ahí
en casa, eso ya determina un
y
poco.
Duermen en casa, y a los niños le dan el biberón.
Igual ni van, a este paso,
No, presentarse van a presentar, Roberto, ya te lo digo yo.
No hay denuncias previas, de momento ni nada.
No hay amenaza de que no se presente,
Me tranquiliza.
Oye, y luego un dato, como es partido de Champions, hay obligación a que un porcentaje del estadio sea para la afición rival. Y pasará lo mismo en la vuelta.
Tenemos el dato.
Es como la Liga, que ahí cada uno decide. Hay casi 4.000 del Atleti mañana en el Bernabéu. Casi 4.000.
3.874 van a la grada.
Ojo.
Y luego hay un contingente de 250, que son VIPs, son directivas, son compromisos.
Y esos van a palcos diferentes.
Eso van aparte.
Esos no están infiltrados con traje y corbata, pero son del Atleti.
Pero en total son más de 4.000 y un poquito.
Claro, es que piensa que el 5% del aforo de los campos tiene ese palo.
Pues eso quiere decir que 3.000 y pico van a, 3.000 y pico van a ir a, del Madrid a,
al Metropolitano.
Al Metropolitano,
claro,
¿eh?
Claro. La semana no, que es viene. El aforo. Si el Atleti tiene un aforo.
No, 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 pero calculando, si mañana van
3.700 en el.
El Atleti son 72.500.
Pues entonces eso.
72.500, el Madrid tiene 3.600.
Vale, pues mañana hay 77.000 y pico espectadores en el partido en el Bernabéu. Se espera que se llene hasta la bandera, claro, ¿no?
Sí, sí, no queda. Entradas. Y...
¿Los precios se sabe cómo estaban?
Baratitas. Pues 120 o algo así. No te sé decir con exactitud, pero imagino que la más barata cuarta anfiteatro en torno a 120 euros.
Vale.
Barato me parece.
Ya, pero es que es alta demanda. Es que es alta demanda, claro. Es que ¿qué pasa por en las entradas? O sea, yo solo entiendo. Claro, pues que son las entradas. Que es que, claro.
Yo 120.
Que muchas veces criticamos.
No, no, sí, decir, a ver, claro. Si a mí este partido 120 no me extraña. Lo que me extraña es un Getafe Leganés 80. Claro. Eso es lo que me chirría, ¿sabes?
No, o que haya un estadio que esté, que haya butacas vacías.
O el otro día, el Barça, que jugó contra la Real.
Contra el Atlético, ¿no? Contra el Atlético Madrid.
Contra el Atlético Madrid. 90 euros la más barata, 90, con el día que hacía en Barcelona.
Y con el partido en abierto.
Claro, y partido en abierto. Lo de mañana, pues es distinto. Bueno, ¿qué más ha dicho Simeone?
Hay varios fragmentos interesantes de la rueda de prensa, porque se le ha visto muy animado al Cholo, pero vamos a oír uno en el que habla de, para él, cómo es este partido, qué es este partido. Es una gran oportunidad.
Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos, y mucha ilusión con la búsqueda con la cual llegué al club de llevarlo a un lugar importante en Europa. Siempre relacionamos las situaciones a la historia, y la historia existe. La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria, y mañana tenemos una gran oportunidad.
Está muy tranquilo de momento el partido con el asunto arbitral. Muy tranquilo. Pita Turpin, que es francés, que pitó al Real Madrid en Manchester contra el City. Hoy ha dicho Pedro Martín a las 8:30 con Lama que de 8 partidos que le ha pitado en Europa al Real Madrid, 7 victorias, un empate. Es decir, y, que es un árbitro que
y con rivales fuertes.
Con rivales fuertes.
Nápoles, Roma, Bayern.
A mí esto, Manchester, cuando se da esta estadística, City, parece que el árbitro influye en la victoria del Madrid. No, simplemente.
Y pasa a veces sí, a veces no.
No, la mayoría de las veces no pasa.
No.
O sea, la mayoría de las veces no pasa. Pero,
y
que,
una
la, pero es verdad que hay árbitros que están tocados por la varita y que se les da mejor a algunos equipos.
Sí, pero le anuló un gol rarísimo al Real Madrid en la final de la Champions, ¿os acordáis?
Vaya,
la del Liverpool. Aquel gol de Benzema, que acaba con el gol de Vini. Un gol muy extraño que anuló Turpin y que está en la mente del madridismo. El otro día le pitó un penalti en contra, el de Ceballos. Pero bueno, sí que tiene buena estadística con el Real Madrid.
Los 8 equipos con los que se enfrentó el Madrid, a esos no les hizo nada raro.
Pero en la final de la Champions, ¿no os acordáis de ese gol que le gusta a Karim Benzema?
No le gusta nada.
Hay una diferencia entre lo que ha dicho Luis y Joseba y la que ha dicho Nacho. Nacho ha aportado un dato que lo puedes comprobar, que puede ser justo o injusto la decisión, pero vosotros dejáis la sombra, la duda, los 8 partidos no beneficiaron al Madrid.
Yo no he dejado ninguna sombra.
Pero ¿cómo dejáis esa sombra?
Como sois tan expertos y sabéis tanto, yo lo que estoy es preguntando.
No, pero es que Luis
en esos 8 partidos
no le ha seguido la rueda. Es que
Luis.
Roberto, claro, yo he dicho algo completamente lógico, y es que a veces favorecen al Madrid y a veces no.
No has dicho eso.
Es exactamente lo que he dicho.
No.
Pero normalmente
a veces
no
influye a favor del Madrid y a veces
bueno,
no.
Pero hoy ni Simeone ni Ancelotti. ¿Ancelotti ha soltado algún picotazo o no?
No.
Nada. ¿Simeone ha soltado algún picotazo? No.
Sacando datos del árbitro.
Tengo un dato del Atleti. Expulsó al Cholo en un partido de la Europa League.
¿Ah, sí?
¿Lo veis? Si es que vengo haciendo los deberes.
Anda.
Y a Bersálico contra el Arsenal.
Antoñito, prepárate.
A Carrasco contra el Oporto.
A ver, a Bersálico lo expulsó en el minuto 5 contra el Arsenal. Pero es que coño, se mereció la expulsión.
Bueno,
yo creo
Vinicius
es un buen árbitro,
es el único protagonista que hoy ha establecido o ha sacado, bueno, le han sacado el tema arbitral. Le han preguntado si estaba más tranquilo con un arbitraje europeo que español. Claro, es que se le han dejado votando.
Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan el espectáculo. No nos gusta hablar de los árbitros, pero claro que es importante para nosotros que pitan bien. Ah, yo creo que los árbitros no sacan la tarjeta para los demás, y cuando yo protesto por primera vez, saco la tarjeta para mí. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero creo que a cada partido estoy mejorando, estoy intentando estar más tranquilo, y así voy poco a poco a mejor.
Cada partido voy mejorando y estoy más tranquilo. Es ampliamente discutible.
Muy poco a poco. Depende. Una vez cuando ganó la Supercopa de Europa, de España.
Sí, que dijo que... Sí.
Voy a
los árbitros.
Contra el Betis, Manolo hizo una cosa que yo no había visto en la vida. Le pegan un pelotazo en la cara y le tira de la oreja el Chimi Ávila y cuenta hasta 10.
¿Sabes por qué cuenta hasta 10?
El antiguo Vinicius no lo haría.
Porque tenía una amarilla.
Ah, perfecto, pero cuenta hasta 10, o sí, no cuenta sí, hasta 10. Es que hasta cuando se porta bien Manolo...
Fouto, ¿alguna reacción, alguna reacción del estamento arbitral?
Juanma, perdona, no, es que quiero preguntarles a Roberto y a...
A ver, qué bien.
A Nacho.
El de la sombra.
¿Sabéis cuántas tarjetas le han sacado a Vinicius en los partidos de Champions?
Por protestar.
Tres.
¿Tres de cuántos partidos?
De...
Ocho.
Se ha perdido uno por sanción.
De ocho. No, te lo digo yo. De ocho. ¿Sabéis cuántos partidos, cuántas tarjetas le han sacado en Liga?
Como 11 o por ahí.
No, no, como 11, no, ¿cuántas?
En toda la temporada lleva 12 amarillas y una roja.
¿Cuántas por
toda protestar? La temporada.
Vale, ahora, entonces son 12 amarillas, ¿no? Si le quitas 3, son 9.
Creo que ha visto una en Supercopa de Europa, una en Supercopa de
¿cuántos
España.
¿Cuántos partidos ha jugado en la Liga?
No lo sé, Joseba.
Lo que quiero decir es que la media de partidos y tarjetas que me ha enseñado Vinicius es más alta en Europa que en la Liga.
Yo sí que quería decir una cosa, Juanma, esto de árbitros europeos, en Europa, claro, España es Europa también, yo lo cambiaría por, sobre todo porque ya esta pregunta se la hicieron el otro día a Ancelotti, el mismo periodista José Luis Sánchez, que es un fenómeno, ¿eh? No,
y hoy bueno, se la ya, hecho, la tira, ya la tiras.
Pero yo me llevo muy bien con él y es un crack. Y hoy se la ha hecho también a Vinicius, son árbitros no españoles, internacionales no españoles, porque europeos, por ejemplo, mañana, que hay tres partidos a las 9 de la noche, uno en el Santiago Bernabéu, otro en Eindhoven y otro en Dortmund, el de Eindhoven lo pita Gil Manzano con sus árbitros asistentes, VAR españoles, o sea, su equipo arbitral, y el otro partido en Dortmund lo pita Sánchez Martínez, que también son árbitros europeos. Y además, la Federación Española y la Liga Española pueden presumir de tener muchos árbitros europeos. Así que yo hablaría un poco con propiedad, ¿eh? Y diría árbitros no españoles en vez de árbitros europeos, porque España también es Europa.
Tú lo estás interpretando hacia donde le quieres interpretar. Lo que le están preguntando no es el lugar de nacimiento. Lo que le están preguntando es si juega más cómodo en la competición europea que en la Liga o la Copa del Rey. Tú ya
pones pues te voy a dar otro dato. ¿Sabes cuál es una de las ligas que más rojas saca por juego brusco grave a los jugadores?
La Champions.
Que no, ¿qué liga? Doméstica. ¿Sabes cuál? Española.
Española, sí, sí.
Por tanto, ¿se protege a los jugadores o no? Y algunas que no se sacan incluso, ¿eh? O sea, si fueran más rigurosos,
a lo que voy,
seríamos...
Juanma, sí.
Vamos.
Venga. A Vinicius le han sacado en 20 partidos en la Liga Española 6 tarjetas amarillas. En 8 partidos de la Champions le han sacado 3.
Bueno, la media no está muy lejos,
pues,
¿eh?
Llámame loco, pero a mí me parece una locura que a un futbolista al que le fríen a patadas, pero le fríen a patadas... y no pega una mala patada, tenga más amarilla por protestar que por no pegar una sola patada.
Pero si yo no voy por ahí,
es que no pega una mala patada.
A lo que voy es que Vinicius dice que en Europa los arbitrajes protegen mucho más a los jugadores como él. Pero su comportamiento con respecto a los árbitros...
Es el mismo.
Es el mismo o peor en Europa que en España.
Pero ¿sabes qué le desespera? Que cuando le fríen a patadas en la Liga Española...
Pero su comportamiento es así.
Protesta... Mal hecho, pero le acaban sacando la amarilla muchas veces, como cuando Maceo le hizo la entrada a la rodilla.
También en Europa.
¿Y por qué la han sacado en Europa?
Es un
las
poco,
tres que ha visto en Champions son bueno. Una por quitarse la camiseta festejando un gol, una por
prohibido.
Fingir una caída,
prohibido.
Y otra por protestar.
Pues lo que ha desvelado hoy Vinicius es el asunto del Balón de Oro, de por qué no fue hace dos meses a recoger la... a la gala, a la ceremonia, cuando se supo que o se filtró ya que lo había ganado Rodri.
Yo hago lo que el club me manda. Y el club me ha pedido para quedarme en Madrid, me he quedado tranquilo y ahora vamos por las próximas. Nunca he soñado en ganar el Balón de Oro, pero claro que cuando tú estás cerca de ganar, tú la quieres ganar, pero tendré muchas oportunidades de ganar otros premios, de ganar títulos con este club que es el más importante, porque ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar mucho más.
Quiero recordar que en aquella gala al Real Madrid se le premiaba como mejor club y a Carlo Ancelotti como mejor entrenador. Y se decidió no ir a recoger esos premios. Pensamos que el enfado de Vinicius era morrocotudo.
No, se filtró.
Se filtró. Que el enfado de Vinicius era morrocotudo, tal, no sé qué. Y Vinicius hoy dice que él,
el club.
Que él no va porque le dicen que no vaya.
Así eso es muy sorprendente, eso, ¿eh?
A mí esto me ha sorprendido.
De la solidaridad con Vinicius que se tenía a todos.
Claro.
A la orden del club.
A la orden del club, no se va. Esto, y yo insisto.
Es que cambia la película.
Ese día se premiaba Ancelotti. Que es tan importante o más que Vinicius en el Real Madrid.
Sí, pero el premio gordo era el club.
Y se premiaba al club.
Que es lo más importante.
Pero da igual. O sea, que Vinicius, por lo que ha dicho hoy, Vinicius no tenía ningún problema en acudir a la ceremonia. podía haber ido perfectamente a ver cómo le daban el Balón de Oro a Rodri, y se hubiera engrandecido también su imagen, pero porque no. Ha quedado como un caprichoso que no quería ir, no, a la ceremonia.
Si el Madrid dice, a tenor de lo dicho hoy, él da a entender que él hubiera ido.
Claro, sí, que es no, que yo sí, le entiendo eso. Sí.
Si el Madrid dice, vamos a la gala,
si el Madrid, van. Si el Madrid no dice nada, van. Hombre, no, claro, que Madrid, claro, si el avión estaba preparado, y claro, estaba todo preparado. Si pero nadie tú, dice
el,
nada.
El avión lo pone la UEFA.
Pero tú imagínate, pero tú imagínate,
o
sea, que el jugador dice, no quiero ir. Si el Madrid lo obliga, van.
Sí, pero sí, pero que el jugador no lo dijo.
No,
pero
que el jugador no dijo, ya, que no quería por eso.
Lo que yo entiendo es que el cabreo más morroco todo es del club, porque no le den el Balón de Oro a Vinicius.
Sí, pero que...
El cabreo...
Eso es lo que ha quedado claro hoy, ¿no?
Porque la decisión es del club.
Pero, sin embargo, claro, también se ha manchado un poco la imagen de Vinicius con todo,
claro,
esto,
claro,
de que...
Injustamente.
Claro, de que el niño caprichoso que se ha quedado sin balón y entonces no voy, ¿sabes? Entonces yo creo que hoy ha dado un paso diciendo, no, a mí me dijeron que no fuera.
El niño caprichoso no fue.
Y una cosa, por cierto, solo hay una persona capaz de tomar esa decisión. No hablemos del club.
Hombre, claro, es que es un club presidencialista.
Es decir, o sea, que
el secretario de la Junta.
Seamos claros. Y oye, si él ha tomado esa decisión, tendrá que responder algún día por ella, si es que acepta esa pregunta.
Podrían ser las dos cosas también, Juanma. No voy y no vamos.
Yo no le he entendido eso a Vinicius.
No, hoy ha dicho eso, pero que...
Y desde luego, al que no le he escuchado es a Florentino Pérez hablar de este asunto.
No, claro.
No le he escuchado decir si por qué no fue el Real Madrid.
Sí, pero hubo gente que informa... Una frase que sí que trascendió en aquella época, y la gente que estamos cerca del Real Madrid la transmitimos, y es que el Real Madrid como club, como institución, supongo, por supuesto, que Florentino Pérez se había sentido irrespetado. Porque los feedbacks que le habían llegado al Real Madrid era que Vinicius se llevaba el Balón de Oro. Sí, y entonces parecía que lo que iba a haber es una foto con Vinicius y Real Madrid como perdedores y haciendo, entre comillas, una especie de ridículo.
Pero
es el motivo por el que el problema, Madrid como institución decide
pero
no
Nacho,
acudir.
No quiero, es que el problema es que aquí se le dio el Balón de Oro a Vinicius antes de que votara Relaño, por ejemplo. Es que no habían recogido los votos y ya había las portadas en España de que Vinicius era Balón de Oro y todavía no habían votado los periodistas que tenían que votar.
Claro, ni había salido el periodista que entonces, iba con la camiseta del Barça y le dio 10 puntos al otro.
Perdona, bueno, yo quiero recordar que se filtró en aquel momento que como la UEFA se había metido por medio y la UEFA estaba en contra del Madrid, que habían mediado para que a Vinicius no se lo dieran. Eso también se filtró en aquel momento.
En fin.
Por cierto, Vinicius, un gol en 15 derbis. Y fue en la prórroga de una Copa del Rey en cuartos de final, cuando ya el partido estaba... El Atleti perdía, se volcó y le pilló la contra en una acción individual, marcó. Un gol en 15 derbis. Es verdad que ha dado asistencias, ha jugado algún partido bien, pero que el Real Madrid necesita una mejor versión de Vinicius en este partido tan grande.
Oye,
de la capital.
Que Vinicius ha dicho, por supuesto, que continúa en el Madrid y todo eso, que es algo que ya repite sistemáticamente. Cada vez que puede,
sí,
cuando ha hablado, ha dicho que...
Se le han formulado estas dos preguntas y lo ha dejado muy claro, que él le ha costado mucho llegar aquí, que era su sueño de niño.
Tú le has preguntado, además.
Sí, y que no, que vamos, que él quiere renovar lo antes posible, que no hay mejor sitio para estar que el Madrid.
¿Sabéis dónde está la calle Real Madrid?
No, ¿dónde?
Aquí, en Madrid.
Sí, está por Carabanchel o Alucho.
¿Vallecas?
No. ¿Dónde está Miguelito?
Está en la Colonia de la Prensa, en Carabanchel Bajo.
¿Colonia de la Prensa?
O sea, yo digo yo Carabanchel, me dice que no.
Sí, lo ha dicho Lama. No, sí, lo sé.
No, pero es que...
No, a mí es que no me oye.
Que sí te oigo, Manolo. Bueno,
tienes que venir al estudio, Manolo, para tener más presencia.
Hay Carabanchel Bajo y Alto. Hay Bajo y Alto y hay que especificarlo. No se puede decir Carabanchel.
Hay tres calles en ese distrito.
Sí.
La historia dice que el arquitecto en su día era un gran aficionado al fútbol y construyó cuatro calles.
Una del Atlético de Madrid.
Una del Atlético de Bilbao que desapareció. Una... que se llamaba o que se llama Real Betis, donde yo tenía la suerte de vivir, y otras
dos. ¿Tú vivías
dos,
en la calle Real
yo vivía,
Betis?
Sí, mis padres tenían su piso.
Por eso
en la
no
calle
ves cómo lo
Real
celebraba
Betis.
El sábado.
Calle Real Betis. Y al lado de la calle Real Betis hay una que se llama Real Madrid y hay otra, hace en esquina además, que se llama Atlético de Madrid.
¿Tú vivirías, Antonio Ruiz, en una calle que se llama calle Real Madrid?
Pues esa es una pregunta.
Si me regalan el piso,
si,
vamos.
Si,
lo
regales, sí, ¿no? Si la casa es habitable y el barrio está bien, no me importaría. Bueno, por las cosas de la vida no me ha tocado. Nunca.
Juanan García vive en la calle Real Madrid. Hola, Juanan.
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Bueno.
Y muy bien, muy bien. ¿Y eres del Madrid?
No. Se puede ver en qué equipo soy.
para los que,
bien.
Es del Atlético de Madrid. Está mostrando ahora mismo, para los que nos sigan en YouTube y en los diferentes canales, es del Atlético de Madrid, lleva la camiseta del Atlético de Madrid.
Y la gafa de Marco Llorente.
¿Cuánto llevas?
No, la gafa de Marco Llorente no, son mis gafas.
Listillo, que eres un listillo.
La primera en la frente.
Otro, uno, ten cuidado, uno, no te calabanches.
Morales, muy bien.
Era una broma, ¿eh?
Sí, 0-1.
Bueno,
y la ha sentado bien. Juanan.
Como lo tuyo de la sombra.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle Real Madrid?
Pues mira, 54 años que tengo.
O sea, digamos que lo tienes asumido ya, ¿no? Porque ya ha pasado un tiempo prudencial, ya empiezas a asumirlo, ¿no?
Sí, sí, bueno, tiene una historia detrás, que mi padre, que en paz descanse, era muy madridista y lo elegiría ahí, pero le salió el tiro por la culata.
Sí. Porque tú siempre se ha llamado la calle Real Madrid, ¿siempre?
Sí. Lo ha explicado Miguelito perfectamente. Era Athletic Club de Bilbao, Real Madrid... La absorbió, como pasa siempre, Real Madrid absorbe cosas.
¿Sí?
Y luego está Atlético de Madrid, Real Betis. Entonces, yo vivo en la calle Real Madrid, esquina Atlético de Madrid. Frecuento más el Atlético de Madrid. De hecho, lo suelo usar, irme por ahí antes que ir por la del Real Madrid, solo para entrar al portal.
Desayunas en la del Atleti, ¿no, Juanan? Que yo
hombre,
no sé.
Por supuesto, claro. Unas porras buenas siempre
en las
los bares de la calle Atlético de Madrid.
¿Te jode mucho tener que dar la dirección cuando te piden la dirección en cualquier trámite?
Mucho, ya menos, porque ya tengo callo, pero al principio sí, no serás del Atleti.
Llevas toda la vida así, ¿no?
Sí, pero lo que pasa que, bueno, al final ya uno lo saca con orgullo, se está esperando ya la pregunta, entonces la respuesta... Claro. Inmediata.
Pero los paquetes que te los manden al trabajo mejor que a casa, ¿no?
Lo intento, sí, sí, sí. No vaya a ser que se los vaya a quedar también. Todo lo que sea Real Madrid, hay
oye,
que quitarlo.
¿La calle es muy grande? ¿Tiene muchos números o es una calle corta?
Sí, 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 es la calle más grande.
¡Ostras!
Tendrá pues como 40 o 50 números, sí.
40 o 50 números. Y... ¿Te has atrevido a saber si sois muchos los del Atlético y vivís en la calle Real Madrid? O sea, ¿te has curioso?
Bueno, es Carabanchel y es zona atlética. Es zona atlética, pero sí. Siempre hay infiltrados. Por ejemplo, mi padre, que para descansar era uno de ellos.
¿Cómo? Y por cierto, ¿por qué saliste del Atlético tú si tu padre era del Madrid?
Pues porque me hizo curiosamente un hermano de él. Y eso que la familia de él es toda del Madrid, con sus colgantes, sus copas de Europa y esas cosas. Pero mi tío Clemente, que en paz descanse también, me hizo del Atlético y muy orgulloso, porque cuanto más pierde, más soy del Atleti. Y yo he hecho a mi hijo también.
¿Tú has hecho
de
a tu
hecho,
hijo?
Podéis ver ahí el Calderón, ¿lo veis?
Sí, 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 veo las fotos. Sí, sí, sí.
Estoy en la habitación de mi hijo, que tiene 15 años, y es más atlético que
yo. O sea, tú vives en la casa familiar de toda la vida.
Sí, sí.
¿Has heredado
sí,
la casa de tu padre?
Y era de mis padres, me la he quedado yo así.
Vale, vale. Bueno, claro, te iba así a preguntar que, si te has planteado bueno, irte de allí.
Toda mi familia del Atlético de Madrid, vamos, mi madre, mis hermanas, todo del Atlético de Madrid.
¿Has buscado cambiar con algún vecino de la calle Atlético de Madrid la casa? Es decir, oye, mira, yo tengo una de 95 metros en la calle Real Madrid. Tú tienes una de 89 en la calle Atlético de Madrid. La mía tiene terraza, la tuya también. La mía tiene plaza de garaje, la tuya también. ¿Por qué no nos movemos? Vas tú a la calle Real Madrid y vengo yo a la calle del Atleti. ¿No lo has buscado esa alternativa?
No se ha dado, pero oye, es una buena idea que me estoy planteando, Juanma.
Sí,
es una buena idea.
Claro. Oye, y en alguna noche de juerga de estas buenas de Carabanchel con los colegas cuando has ido para casa, ¿cuántas veces habéis pensado a que quitamos la placa de la pared?
Ahora sí se puede decir unas cuantas.
¿Y la has quitado alguna vez? ¿Alguna de esas placas se ha quitado?
No, no se ha dado.
Es que caso, yo recuerdo que también, no recuerdo en qué zona de Madrid estaba la calle ACDC.
Eso era en Leganés.
En Leganés.
Al lado de la cubierta.
Que
¿no?
Estaban desesperados con que la gente mangaba la placa. Porque era icónico ir para casa con la placa de la calle ACDC.
Es que la mangaban, es que la ponían y la volvían a mangar.
Claro, sí, claro, que la mangaban sistemáticamente.
Al lado de la cubierta.
Eso es.
Al lado de la cubierta.
Tiene más solera tenerla ahí, porque si la quitas. Pues ya se sabe, no la vuelven a poner. Yeah. Hombre, si es la del Madrid, la vuelven a poner.
Lo que no sé es si se puede solicitar al ayuntamiento un cambio de calle.
Yo solo voy a decir a
los vecinos de esa calle, no sé si se puede solicitar.
¿El cambio de nombre de la calle?
Solicitarlo, puede solicitarlo.
Sí, claro, pero tiene que haber un motivo, ¿no?
No, han cambiado pues muchas calles de nombre.
¿Qué vas a aplicar? ¿La memoria histórica? Claro, oye, que mira, por la ley de memoria histórica quiero vivir en la...
Almeidas del Atlético.
Sí, pero hombre, no sé.
Eso se lo vamos a decir al alcalde, a ver qué se puede hacer ahí.
Vale. Sí. Oye, Juana, pues muy bien. ¿Eres optimista para esta eliminatoria o no?
Sí, sí, sí. Después de ver cómo ganamos el partido el sábado y cómo estamos con la moral alta
y los otros pobrecitos están lamentándose de bajas y esas cosas, pues es el momento. Hemos olido la sangre, pues hay que ir a por ellos.
Vale.
Es el mejor momento.
¿Vas al campo en la vuelta?
Sí, sí.
En la ida no.
No sufrí mucho.
En la ida no, ¿no?
En la ida no. No frecuento esas zonas.
Vale.
Es que lo dices todo.
Alergia.
Tienes una mala leche en cada respuesta.
Y la sonrisa.
No, mala leche. Es que solo la frecuento en las finales de Copa, que he ido muchas.
No.
Pero bueno, lástima que este año la Copa se juega en Sevilla, que también se puede ganar, ¿eh?
Sí.
Pero me hubiera gustado más en el Bernabéu. Es el espléndido Bernabéu, insonorizado.
No deja pasar.
Tienes toda la retaíla en el
Carabanchel. Hay mucho arte.
Has dejado a Nacho Peña y Roberto Morales. Llevan, hombre, sin reírse los pobres 5 minutos.
Le ibas a ganar la final de Champions, pero me parecía muy evidente. Es ofensivo la final de Champions. Y pasaría menos frío mañana del que vamos a pasar en una semana en el Metropolitano.
No, porque van a subir mucho las temperaturas la semana que viene.
Sí, exacto.
A ver, que bastante desgracia tiene viviendo en la calle en Real Madrid. O sea, tampoco, ¿no?
Claro. Bueno,
esta semana es invierno y la siguiente es primavera.
Hombre, bastante cruz lleva el hombre, es verdad.
Claro.
Efectivamente. Oye, Juana, te mando un abrazo. Has estado muy simpático, bien.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Muchas gracias. Hasta luego.
José Leti.
Venga, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Menos mal que la calle Real Madrid solo tiene unos 50 números, porque a Juana solo le faltaba vivir en el número 93. Yo vivía de pequeño en la calle Real Madrid número 23 y toda la vida he sido del Barça. Fueron 8 años durísimos hasta que nos pudimos ir bien lejos de allí. Mi novia me llevó a ver mi piso, un piso en el que el dormitorio había vistas al Camp Nou. Como buen madridista que soy, no pasé ni del rellano. Estos mensajes ya son más futboleros. Decía un oyente, el problema de este Madrid va a ser siempre la falta de ayuda de los cuatro fantásticos. Hasta que no siente alguno de ellos y ponga a alguien que corra y defienda, jamás podrán tener estabilidad. Seguís enfocando el problema del Madrid en el partido contra el Betis por demérito del Madrid y no por mérito del Betis. El Betis fue mejor, le quitó el balón y le dominó. Hay fútbol más allá del Real Madrid. Y nos aclaraban varios oyentes que las entradas visitantes para el Bernabéu son 60 euros porque las regula la UEFA. Y van 3.800 al Bernabéu, pero se esperan entre 5.000 y 6.000 en la previa en Plaza de Castilla.
Sí, pero que las entradas visitantes es un cupo que distribuye el Atlético de Madrid, que es un precio, pero las entradas de público en el resto del campo no creo que haya ninguna de 60.
No, son 125 la más barata, claro, 91, claro. 81 la más barata para socios no abonados.
Y ese precio que han pagado los del Atleti se supone que son el precio que van a pagar los del Madrid,
que vayan al
Metropolitano. Antoñito, Miguelito, los dos hitos. Mañana durante todo el día estaremos colgados pendientes de la cadena COPE para ver lo que contáis de noticias, de alineaciones y de todo lo demás. Va a ser un placer escucharos.
Muy bien, estamos listos, ¿eh? Miguelito.
Vamos juntos, además, ¿no?
Vamos juntos.
Qué bien, qué bonito.
Siempre juntos.
Hermanamiento, qué bonito.
Y allí con Lama, ¿no?
Y allí el
profesor.
El team leader.
No, a Lama no le vemos hasta que llegamos al campo.
No, pero un poquito
pone
antes.
Pone muy nervioso.
Vale. No, antes le veremos.
Muy bien. No lleves paraguas, Antonito, que allí tienen techo. No hace falta
claro.
que...
No, pero hay que llegar hasta allí.
No te preocupes. Y abrigo nada. Yo iría de manga corta. Manga corta.
Uno lleva la indumentaria de siempre.
Vale. Pero que no es lo mismo, hazme caso. No es lo mismo la tribuna de comentaristas en el Metropolitano que en el Bernabéu.
Bueno, pues yo no lo cambio.
Vale. No.
Yo no lo cambio. Vale. Yo no lo cambio.
12:41. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pocas
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
Descubre el Eclipse Cross PEV, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross PEV totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Suena la voz de Mick Jagger. Ayer entregó un Oscar, Mick Jagger, en Los Ángeles. Espectacular el momento en el que salió Mick Jagger. A mejor canción original, entregó el Oscar.
Merecida.
¿Merecida al qué?
La canción.
¿Quién la entregó él?
¿Quién se la llevó?
¿Quién la entregó él? ¿Quién lo ganó Mick Jagger?
Como nadie te está contestando, pues te contesto yo.
Que no la ganó Mick Jagger. Lo entregó él.
Pero entregó él, eso he dicho.
¿A quién?
Merecido que entregara él.
Ah, merecido, claro.
Lo que he dicho.
Ha salido bien,
claro, pero es que vamos a ver. Os está haciendo una pared y no le respondéis.
Y le llamó viejo a Botilas, ¿no?
Es que no lo vi.
Sí. Muy grande. Esta es la narración del gran Antonio Nelly en México, del gol de Sergio Ramos, Televisa.
Canales sale en posición correcta, viene Canales, el centro, el remate de cabeza, ¡gol! Aquí aparece con hechos, cumpliendo con la expectativa. Ganó la marca y la puso en el fondo.
Antonio Nelly, México. Compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en la mesa?
Pues muy bien.
Acá estamos de fiesta.
Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver, te llamamos porque para narrar los goles de Sergio Ramos, en este caso, tienes que empezar a decir, ¿dónde están los que decían que no valía?
Luego camero.
El camero, tal, que es lo que ha dicho toda la vida Manolo Lama, que está en antena y que es el periodista que más goles ha narrado en la vida de Sergio Ramos. Antonio.
Pues efectivamente anotó su gol 118 en clubes, y fue el que le metió el día de ayer al equipo de Santos.
Pues escucha una cosa, los otros 117 Yo creo que los ha narrado Lama. Bueno, no, en el Sevilla,
Sevilla
claro.
Marcó,
en el Sevilla
uno.
Marcó alguno. Es un partido de los
Arias. Sí, pero le marcó uno, al Madrid 100, le marcó uno, así que ese también sí, lo cantaría.
100 goles los ha narrado Lama. Estoy convencido que 100 los ha narrado Lama, sin ninguna duda. Bueno, y
para un defensa meter 118 goles.
Pues es la leche, ¿eh? Es la leche, sí, impresionante. Sí. ¿Y la gente súper contenta con él, Antonio?
La gente muy contenta. Él ha jugado 2 partidos. Hace una semana debutó frente al equipo de San Luis. Y Monterrey ganó ese partido, jugó casi 80 minutos. Un partido de poca exigencia, la verdad, defensiva, pero era como un primer paso para ver la forma física, para ver el ritmo de juego y digamos que salió bien librado. Ayer el equipo tuvo partido a media semana contra Mazatlán porque hubo doble jornada. Perdió a media semana, sin embargo, Sergio no viajó a ese partido. Se le dio toda la semana de trabajo y el día de ayer tuvo su segunda participación. Jugó el encuentro completo y tuvo esta anotación. En su primer partido, en una jugada también de este tipo, centro por la banda, remató de cabeza y pasó la pelota a un ladito del arco. Así que desde el primer juego está buscando y buscando la ocasión de hacer un gol que pues lo conecta mucho con la gente, definitivamente.
Es que en su debut tuvo esos dos chances que estaba comentando Nelly. El primero es parecidísimo al de la final de la Champions. Es un remate exactamente igual, desde la misma posición, y se va lamiendo el palo. Y luego una que no llega, que se lanza y por centímetros no llega a empujarla. O sea que yo creo que va a hacer un número importante de goles Sergio, porque lo tiene entre ceja y ceja.
Me sorprendió, Antonio, que no hablara después del partido, que no hiciera ninguna declaración después de su primer gol en México.
Sí, todos pensamos que lo iban a poner en los micrófonos, pero bueno, quizá como había hecho declaraciones una semana antes para buscar la rotación y que todos los jugadores hablen y participen, porque incluso aquí hay algún sector de gente que ha cuestionado que llegando a su primer partido le dieran el gafete de capitán y que lo tenía que ganar, dicen algunos. Yo creo que lo que tenía que ganar ya lo ganó y simplemente lo que fue es darle un reconocimiento a su trayectoria. Y sí está ejerciendo un liderazgo, definitivamente, se ve en la cancha, se habla con los compañeros, a algunos les levanta un poco la voz para tratar de alzarlos anímicamente. Bueno, está haciendo lo que se espera que haga un jugador de la talla de Sergio, y en gran medida para eso se le trajo.
Oye, Antonio, la celebración fue muy discreta, ¿no? Pasó prácticamente desapercibido, ¿no?
A ver, ustedes díganme si saben, llamó, hizo como que llamaba por teléfono, ¿sí? Y dijo que sí, llevo uno. ¿Hijos? Y colgó.
Sí, eso lo ha hecho aquí también muchas veces.
Sí. Sí, hace así, vale. Mira así para...
Llamaba a la familia.
Llamaba a la familia. Está en comunicación permanente. ¿Ha subido la asistencia al campo, las audiencias o algo por la llegada de Ramos o es mucho decir eso?
Mira, es mucho decir, pero no porque no haya euforia, no porque no haya interés, sino porque el estadio está lleno. O sea, el estadio
ya no cabe
está
más.
Vendido desde antes de Sergio Ramos y ahora simplemente pues se mantiene lleno, pero lo que sí se mantiene arriba es la conversación que hay en las redes sociales las 24 horas del día, no solo al momento del partido y durante la semana.
Antonio Nelly, compañero de Televisa México, muchísimas gracias y enhorabuena por esa narración del primer gol de Ramos en el fútbol mexicano.
Gracias, ya nada más le falta 99 para alcanzar al compañero que le ha narrado todo.
Sí, ya solo tenga 99.
Pues no te preocupes que vas a llegar.
Lo tiene más complicado Ramos que tú, desde luego, ya te lo digo yo. Un abrazo, hasta luego.
Saludos, Colma.
¿Cómo sabes de fútbol mexicano, Nacho? No sé yo. Sí. ¿Tienes relación por algo? ¿O qué?
Sí, claro, hombre. Porque yo vivo rodeado de mexicanos en mi vida. De hecho, a Nelly, a este hombre, me lo recomendó. Una buena compañera mexicana, también periodista. Y a través de ese hilo...
¿Qué compañera?
Pau Herrera, una compañera que trabaja para Récord. Buenísima
en
periodista.
En México el periodismo deportivo es importantísimo. O sea,
solo los despliegues que tienen en los mundiales
es impresionante.
Es de locos.
Bueno,
de locos.
Pues dile a Nelly que no conocía a Lama, o sea que mucho de periodismo...
Sí, sí lo conocía.
Sí,
lo
vamos, sí. Se ha notado que le conocía.
Tampoco se pierde nada.
Porque ellos hablan así, compañeros.
Tampoco te conocía a ti.
No, a mí no, pero que tiene que conocer a Lama por narices, digo.
Pero que no se pierde nada por no conocerme, tampoco, tranquilo.
Muy bien, muy humilde y muy sensato, Manolo.
Y sincero.
Me gusta en esta versión del partidazo...
Mientras que conozcan a Chopeña...
Efectivamente.
Pues siempre ha sido humilde, Manolo. De todas maneras, no es nada nuevo.
Tú, de todas formas, Roberto, tú muertes y luego te quejas. Sí, claro.
¿Sí?
Luego
no he mordido. Si era todo lo contrario.
No, esta te la va a devolver, ya lo verás.
Ha sido con mal colmillo tú, yo no.
No.
He dicho que me ha sorprendido que no conociese cuando no has preguntado la narración, ya da una respuesta que no era la que esperábamos. Porque yo esperaba que dijera, hombre, bueno, lo Lama, tal, muy,
una institución,
conoce, tal.
Tampoco.
Arregla, y luego al final ha dicho este compañero.
Por eso me quería meter. Lama,
o sea, no lo conocía.
Vale.
Miguelito, me quería meter por eso.
Miguelito hace el efecto submarino, un efecto que es...
Me había despedido, pero he vuelto.
Que es, deja un tema, pero emerge en el programa, sube otra vez y hace otro tema en el programa.
¿Ah?
Esto De la Morena lo bautizaba como efecto submarino en el partidazo. en el larguero, entonces. Miguelito. Vamos a ver una cosa. La lista de la selección española.
Bueno.
Ahora, al tema Asencio, que ya va a ser, si va a llamar Asencio. ¿Cuándo es la lista?
El día 14, viernes, día 14 de marzo. Todavía no está claro si en la sede de la Federación, en Las Rozas, o en alguna localidad afectada por la dana en Valencia.
En Valencia.
Se está trabajando en ello.
Vale, porque los partidos, el partido es en Valencia.
Sí, el día 20 se juega en Rotterdam contra Países Bajos, y el día 23, domingo, en Mestalla, la vuelta. Recordemos que estamos en cuartos de final de la Nations League. Si ganamos, jugaremos la Final Four, esto tiene gracia, después de la final de Champions y antes del Mundial de Clubes. Y si Holanda o Países Bajos nos gana, empezaremos ya a jugar dos partidos de fase de clasificación para el próximo Mundial en el mes de junio, antes del Mundial de Clubes.
Vale. Digo, al caso Asencio se suma lo de Isco. ¿Qué va a ocurrir con Isco?
Hombre, opciones tiene. Sabes que si no se hubiera lesionado, hubiera estado en la Eurocopa. Y está ahora mismo con un nivel para estar. Pero el seleccionador, cuando le preguntas por un nombre propio, te hace un ejercicio inteligente, que es ¿a quién quito? Tú empiezas aquí a poner en un papel, pues, Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Alex Baena, Dani Olmo, Pedri, Gavi, que yo creo que va a volver. No he nombrado a Casado, no he nombrado a Barrios. Puede estar, lo tiene difícil.
Casado lo tiene más complicado ahora.
Sí, claro. No está Rodri todavía, que sí va a estar para junio, pero todavía no en esta ventana. Y ya te digo qué opciones tiene, como tiene Asencio. Pero claro, sus cuatro centrales son Lenormand, que va a volver después de superar esa lesión por ese golpe en la cabeza. Laporte, que está lesionado. Según me decía Joseba, tiene una lesión muscular, pero parece que va a estar disponible. Y luego gente que le ha respondido, como Vivian o como Cubarsí. Así que a lo mejor Asencio está en la lista de la sub-21, pero todavía no en la absoluta. También tenía opciones de estar Ceballos, que estaba a un gran nivel, pero se ha lesionado, ¿no? Pero bueno, de los pesos pesados, de los que siempre están, yo creo que aparte de Gavi Lenormand, también Unai Simón va a estar en esta lista, ha estado un tiempo lesionado. Y además va a haber debate durante la concentración, aunque yo creo que va a seguir apostando Luis de la Fuente por Unai Simón, aunque David Raya lo ha hecho francamente.
Vamos al tema Isco. Roberto, tú haces la selección.
Sí.
¿Tú ves opciones de que vuelva Isco?
Igual me equivoco, pero veo pocas. Y no entiendo que vaya a llamar a Gavi antes que a Isco. Entiendo que no es la misma demarcación, pero el nivel de fútbol que está desarrollando Isco,
él siempre dice que también hay que pensar en una selección de futuro, en construir un equipo.
Estamos hablando de la edad de Isco.
El futuro lo vas a construir con Gavi, no con Isco.
Pero la Eurocopa está muy presente y, como dice Miguel, la plaza de Isco estaba asegurada. O sea, Isco se cayó de la lista definitiva de la Eurocopa por la lesión. Tampoco ha pasado tanto tiempo como para que ahora no tenga la oportunidad y piense solo en el futuro, porque viene una Liga de Naciones pensando en el Mundial. Sí, aquí vivimos del presente. Para mí el caso Isco es un poco parecido al caso Yago Aspas. Creo que es un fuego que se apaga muy rápido. Es una o dos convocatorias lo que pueda haber incendio que tenga que soportar de la Fuente, que ya apagó el de Ramos, que apenas existió. Cuando pedían a Yago Aspas y no se quería mirar la edad los que lo demandaban, para de la Fuente no hubo ninguna opción. Miraba al futuro. Creo que puede hacer lo mismo con Isco. Creo que está más cerca de hacer lo mismo con Isco que volver a recuperarle. Y para mí es un error, porque también sería un error no llevar a Asencio. O sea, yo creo que ahora mismo tú pones en la balanza el nivel de Asencio con el de Lenormand,
o sea, tú,
y no hay color.
Eres claro. Tú, en vez de Gavi, Isco.
Yo sí.
En esta convocatoria. Palomar, ¿tú te atreves a quitar a uno para meter a Isco?
Yo sí. Yo es que creo que la selección tiene que vivir de momentos. Ya sé que muchas veces los seleccionadores hacen grupos que no terminan de ser grupos cerrados, porque no te vas a tirar piedras contra tu propio tejado, pero si Isco sigue en este nivel y vamos hacia allá un final de temporada donde te puedes estar jugando en un título menor, como puede ser la Liga de las Naciones, yo sí que desde luego antes que Gavi sí que lo metía. Y creo que además le va a la selección, le va el fútbol de Isco. Yo sí que lo metería.
Joseba.
Claro, es que quitar a Gavi para meter a Isco es que son dos jugadores completamente diferentes y lo que le dan al equipo es absolutamente diferente. Entonces, no sé, no,
Y si va por Fermín, me dice
que es que tendría que quitar a uno que sea de un perfil más parecido al suyo.
Más
no,
Fermín,
no, no, no un centrocampista
claro,
trabajador
Fermín,
fija, como.
Fermín
podría ser.
Europa y a lo mejor no está en esta lista, pero eso es lo que puede pasar.
Sí.
Hay que decir una cosa
sí.
Sobre las...
Fermín, si
pero
no
es que Gaby te da unas prestaciones
las...
completamente
pero no
diferentes.
Está jugando Fermín, ya lo de Gaby llamaría la atención porque no juega, ya si va Fermín, ya apague, vámonos.
Pero Gaby
lo que te da Gaby te lo puede dar Mikel Merino, por ejemplo.
Pero vamos,
no Isco. Isco está en una demarcación, ya acabo Manolo, perdona. Isco está en una demarcación en la que el titular indiscutible es Pedri, ahí no hay debate.
Claro.
Pedri es el que va a jugar, pero Isco puede aportar.
Yo por Fermín sí que sí lo sustituiría, pero por Gaby.
Por Fermín no
y, ahora Gaby, y ahora Gaby va a tener muy difícil ser titular indiscutible
formas,
como lo era antes. ¿Eh?
El dibujo de Luis de la Fuente de jugar con dos muy abiertos, un delantero centro puro, le resta posibilidades a Isco, entre comillas, pero se la resta. ¿Sobre qué es veterano? Bueno, a la selección ha ido José Lu, Laporte, ha ido
Nacho,
gente veterana.
Que eso, depende, digamos,
Nacho. Pero meter ahora a Isco, Manolo, va un poco en contra de la filosofía
bueno,
de la Fuente.
El problema de Isco es que en la posición de Isco, pues hay jugadores con mucha calidad, Dani Olmo, Pedri.
Claro.
Que mejor, yo es que no creo que se pueda comparar a Gaby y a Isco,
claro.
Porque yo creo que Isco, primero, ha hecho más méritos a día de hoy que Gaby todavía no se ha recuperado de su lesión, es más, lleva bastantes partidos suplentes en el Barça, y es más, cuando lleguen los partidos de verdad al Barça, yo creo que va a ser más suplente que titular. Isco es una delicia verle jugar al fútbol, pero también es un futbolista que para su fútbol necesita mucho el balón, necesita amasar mucho la pelota, aguantar mucho la pelota, combinar mucho, y España es mucho más vertical, no significa que Isco no pudiera jugar con Yamal y con Nico, pero sí que es más difícil encajarle en el puzzle, ahora que tiene calidad para ir a la selección.
Sí, claro.
Pero de la Fuente tiene sus ideas muy claras, ¿eh? Y yo no creo que Isco encaje en el esquema de la Fuente ni en la manera de entender la selección. Si él lleva jugadores más o menos jóvenes, jugadores pensando en el futuro, y tiene el bloque completamente hecho. Hace alguna excepción de jugadores veteranos, pero no creo que la vaya a hacer con Isco, como decía Roberto, como no la hizo con Yago Aspas en su momento, que estaba bastante mejor que algunos delanteros, que a de la Fuente le gustan más y le funcionan, así que no creo que lo vaya a llevar, ¿eh?
Pero entonces ya... Lo del momento de los futbolistas,
claro,
lo tiramos
sí,
por
no,
el subidero. O sea, que Isco
esté
maravillando a propios extraños y que ponerte un partido de Isco en la televisión sea una gozada. Mira, yo el mejor partido que he visto en mi vida de Isco no ha sido con la camiseta del Real Madrid.
El Bernabéu.
Ha sido
en
el Bernabéu
contra Italia,
con la gente haciendo pases toreros y poniéndose de pie.
Yo no me
quiero perder a un tío así en la selección.
Ese partido
porque
me
tengo
que
privar.
Pero ¿sabes cuántos años hace
aquello? Pero Luis de la Fuente...
Sí, pero está así... Sí, sí,
no,
hace un montón de años, pero si está a un nivel sensacional...
Esa España perdida
no
y la de la Fuente gana.
Pero un momento, quiero recordaros que Luis de la Fuente sí que prima a los que están en buen momento, porque es que Isco iba a ir a la Eurocopa.
Sí, claro.
Es que Isco iba a ir a la Eurocopa.
Pero acordaos que...
Lo que pasa es que Isco de ahora, que viene de salir de lesión, que poco a poco está entrando en buena dinámica en lo que es Isco, es verdad que el otro día contra el Madrid hace un partido sensacional y contra el Getafe hace un muy buen partido, pero los partidos atrás todavía le costaba, que está cogiendo la forma, que es un jugador monumental, pero que yo no creo que se cierre la puerta porque estuvo a punto de ir a la Eurocopa hace 6 meses.
Pero
a punto.
Antes de la Eurocopa yo creo que no estaban tan claras las posiciones y el esquema. Por ejemplo, Pedri llegó...
Se ganó la Eurocopa.
Pero Pedri, por ejemplo, no llegó a este nivel. No estaba claro la apuesta todavía antes de la Eurocopa por Lamín y Nico en las bandas. Ahora mismo está claro, el doble pivote, Lamín y Nico en las bandas. La posición de media punta es o para Pedri o para Olmo o para Baena y arriba un delantero. O sea, incluso Gaby, si va a tener muy complicado colarse en el once inicial. Ya no se lo he visto.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Antes de que os vayáis, una conexión con Valencia. Está Iván Herraiz. Hola, Iván. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Supongo que súper ilusionados, ¿no?, con el cambio en la presidencia. Habéis pedido un cambio de directiva.
Cambio total.
Y es un...
Te lo puedes imaginar.
Sabia nueva.
Sí, no, te lo puedes imaginar. El día amanecía con un comunicado precisamente de Peter Lim a través de un diario singapurés, Business Times, que reivindicaba que el club no está en venta y que siguen comprometidos con la entidad valencianista. Y fíjate, justo unas horas después el Valencia hacía oficial un comunicado en el cual decía que el nuevo presidente del Valencia es Kiat Lim, que es el hijo de Peter Lim. Se marcha a Leijun, que estaba muy quemada, muy cansada, a ella no le gustaba el fútbol, no quería estar aquí, pero le encomendó Peter Lim el hecho de reanudar las obras del nuevo estadio y lo ha conseguido. conseguido. Y ahora llega aquí Ad Lim, que es el hijo de Peter Lim, que tiene 30 años, que está heredando los negocios de Peter Lim y de toda su gente que está ya empezando a jubilarse, pero va a ser lejos del presidente que tenemos todos en la cabeza del fútbol español, claro, porque no se le espera por Valencia. Leijun dijo hace 2 meses que Kiat Lim había perdido la ilusión por el negocio, que se había centrado en otros negocios de Peter Lim, y sin embargo ahora va a ser el presidente del Valencia. Hace 2 años, en diciembre de 2022, se nombró a Kiat Lim consejero del Valencia, y en una entrevista esos días dijo que él estaba convencido de que iba a participar más en el proyecto, que quería acercarse al aficionado, y en 2 años no se le ha visto por Valencia. Ese va a ser el nuevo presidente del Valencia Club de Fútbol, y a partir de ahí lo hemos contado en COPE. Se marcha Leijun, Javier Solís, que era director corporativo, pasa a ser director general y por tanto el segundo cargo ejecutivo del club, y lo único que cambia en este sentido es que pues no va a estar Leijun de por medio, sino que Solís va a rendir directamente cuentas al que va a ser presidente del Valencia, que es Kiat Lim, que es el hijo de Peter Lim, pero lógicamente...
Qué mala suerte.
Pues con la misma situación de los últimos 11 años.
Que un club como el Valencia tenga a un presidente que no se va a presentar por ahí, que no le importa, que no pasa, que es el negocio del padre, será un hijo de papá, que está en no sé dónde, es tener muy mala suerte, ¿eh? El Valencia ha tenido muy mala suerte. Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Yo no tengo dudas, quito a Ferran y meto a Isco, me da igual que no sean la misma posición. Fabián, Isco y Pedri en el centro del campo y arriba Yamal, Nico y Dani Olmo. Sería un espectáculo. Sancet antes que Isco, no os olvidéis de este pedazo de jugador.
Está lesionado.
Sí, ahora mismo sí.
¿Empezará de nuevo Manolo Lama la campaña Ramos Selección? Se preguntaba uno.
Ha perdido una ocasión hoy.
Es verdad.
Otro decía...
No, porque le pilla muy lejos venir, si no, vamos...
Otro decía, ya era hora de escuchar un gol de Sergio Ramos narrado en condiciones. ¡Qué gozada!
Arauz, esta apúntala, que también la vas a... Esta la vas a recibir
Manolo
también.
Manolo me dice que le puedo dar toda la...
No, pero tú no te preocupes. Lo que te diga, debes hacer.
Sí. Este se tiraba mala intención.
No soporto los mensajes mamadores.
Te voy a pasar yo la lista, Lama, de aquí, de todos estos.
No, es que me gusta la leche.
De Sergio Ramos y sus 118 goles, digo yo que habría que decir los de penalti, que en el Madrid fueron abundantes.
No te creas, ¿eh?
Y uno último para Lama también. Dice Lama, en el Madrid dejan de correr cuando van ganando y en el Atlético de Madrid también. Es horrible el calendario. Todos los equipos que juegan cada 3 días juegan andando a ratos y se nota muchísimo. Y la culpa es de Tebas y de la UEFA.
Compañeros, gracias por una noche de partidazo. Joseba, no te vayas.
No, me voy ya.
Ah, no, te vas, ¿verdad?
Pero me voy volando. Estoy a 3 kilómetros.
Vamos a hacer una conexión
está Chema ya por
el kilómetro 42 desde fuera. Hoy sí, hacemos kilómetro 42 desde el hotel de concentración de la Selección Española de Atletismo.
Está Chema ya, sí, así que vale, en 5 minutos estoy allí.
Corre, que llueve.
Pues corre.
No, pero no hay tráfico.
Y al resto os veo mañana. Un abrazo. Y ahora el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, enseguida al kilómetro 42, hoy con protagonistas, hoy con Joseba como director único del kilómetro 42. Antes, nuestro padelman, que es Álvar Madrid. Hola, Álvar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta lo de padelman o no?
Bueno, sí, me gusta, está bien.
No te veo muy convencido.
Bueno, siempre que se hable de padel en el partidazo me puedes llamar como tú quieras.
Hablaremos de padel en el partidazo porque sabemos que hay una gran comunidad preocupada con la situación, por ejemplo, que se ha dado con el Premier Padel de Gijón, con el plante de los jugadores y con una rueda de prensa que hay mañana, ¿no?
Sí, bueno, te pongo un poco en contexto. La situación es muy grave, ¿vale? Porque no llegan a un acuerdo las dos partes y además del torneo de Gijón, los jugadores han decidido no inscribirse al próximo torneo.
Acapulco.
Cancún.
Ah, Cancún.
Cancún, sí. Entonces, bueno, hay que decir que hay una excepción. Franco Stupazuk y Juan Lebrón han decidido inscribirse porque Stupa se asesoró judicialmente por otro abogado, por Miguel García Cava, que estaba antes en la Federación Española de Fútbol.
Sí, sí.
Y bueno, le puso sobre papel las consecuencias legales que podría tener todo esto y decidió apuntarse en el torneo de Cancún. Mañana, rueda de prensa de los jugadores, 4:30, Ciudad de la Raqueta. Y me dicen que va a ser una rueda de prensa muy dura, muy explicativa, que van a intentar poner negro sobre blanco en qué circunstancias les han llevado a los jugadores a tomar esta decisión. Y que se va a contestar a todas las preguntas, pero que va a ser una rueda de prensa dura.
O sea, la guerra sigue abierta
y
lo de mañana es una declaración casi más de...
Bueno, no me hablan de declaración de guerra. Me dicen que es una manera de explicar a los medios de comunicación y a la comunidad del pádel lo que está pasando. Porque al final, hay muchas filtraciones, pero no ha hablado ningún jugador porque ningún jugador quiere hablar. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen mañana en la rueda de prensa y lo contaremos aquí en el partidazo.
Perfecto, pues mañana lo contamos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Lunes conmigo y con Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Estás bailando.
Hombre, con la sintonía para no bailar.
Tenemos aquí una gente importante que te están viendo y te están viendo bailar.
Y no se han arrancado, ¿eh? No se han arrancado a bailar con nosotros.
Estamos tímidos.
Están tímidos. Bueno, ya se perderá la timidez.
Son jóvenes, pero un poco tímidos, ¿eh?
Hoy hemos salido de la radio para venir a ver a nuestros atletas, que este fin de semana tiene una cita muy importante en el Campeonato de Europa en Appledon.
De short track. De short track. De pista, lo que era antes
la pista cubierta de toda la vida, ahora es short track.
Ahora me está costando a mí a gente contarles de qué es la pista cubierta, que es este short track, y le tienes que explicar que es un vocablo nuevo que han sacado para que sea un poco, pues eso, diferente, distinto con estas palabras anglosajonas. Pero bueno, yo soy todavía, Joseba, como soy antiguo y soy un budista. La pista cubierta.
Sí, ha tenido la Federación Española de Atletismo la gran idea de hacer una jornada de puertas abiertas y poder convivir un rato con los
y hacía un frío, se las han dejado abiertas toda la tarde. Qué frío, fíjate, puertas abiertas, pero que la cierren un poco.
Ha hecho mucho frío en Madrid.
Mañana
ya subirán las temperaturas. Y tenemos la posibilidad de hablar con tres atletas. Vamos a empezar por la veterana, que es Maribel Pérez.
Va a decir, por la más guapa.
A eso me gusta más que la veterana, ¿ves tú?
Bueno, aquí es que eres la única representante del atletismo
femenino.
Claro, también
que soy la única niña que hay.
Hola, Maribel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal
Hola,
estás?
Buenas noches. Muy bien, encantada de estar con vosotros.
El otro día decíamos, la mujer que nace con muelles en los pies.
¡Qué guay eso! ¡Me gusta, tío!
Sí, porque tú no andas, tú saltas, ¿no?
Salto,
¿no?
Sí, y además, si te das cuenta, de verdad, acabo de correr y no voy andando, voy saltando. Me fijé, ¿no?, el otro día también, dije, no sé por qué hago eso.
Sí, bueno, pues...
me sale, pero no sé por qué.
Porque no te has cansado lo suficiente.
Claro, como un 60, si fuera un 100, a lo mejor no vuelvo así. Puede ser.
La mujer que acostumbra a batir los récords de España en semifinales en vez de en las finales. Que esa es otra también.
Bueno, no,
bueno, en Orense vale, te igual. Lo hice en la final también, ¿eh?
Sí, pero este año no.
Es que este año ya era demasiado correr.
Bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien. Estoy muy contenta, estoy bien, estoy sana. Y bueno, con muchas ganas de este campeonato, muchísimas.
Bueno, me imagino que la moto también tendrá muchas ganas de este campeonato. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Bien, de momento no hemos sacado la moto porque la sacaremos en Appledon para ir derrapando por cada curva, que tenemos 8 curvas por carrera, así que intentaremos derrapar 24 veces.
24 veces.
Estos ya son de puesta a punto de la moto, hay que revisarla, que vaya todo bien, limpiarla un poquito, sí. Y ya el día
bueno,
que toque...
Bueno, lo de limpiarla lo de menos, lo que vaya es que vaya bien.
También que carbure bien, ¿no? Que carbure bien. Sí. Alguna vez ya hemos hablado en el kilómetro 42 contigo y sobre todo por esos gestos que haces en la salida, pero es que ahora que te vemos así de cerca, estamos aquí pegados y tienes una cara de niño bueno que no veas.
Es que yo he sido un buen niño.
Cualquiera lo diría viéndote antes de las carreras.
Ya, porque pongo mala hostia para asustar un poco a veces a los rivales.
Joder, y lo consigues, me imagino, porque tú te has visto.
Sí, yo me he visto.
¿Te das miedo a ti mismo?
No, a mí mismo no, pero a ellos ya los tengo asustados en la cámara de llamada. En la cámara de llamada ellos ya los tengo asustados muchas veces.
El hombre que saca sitio, espacio de donde no hay.
Se intenta muchas veces porque al final lo que hay que ver es ver el hueco y pasar rápido para llegar antes que otro.
Bueno, y eso lo consigues, ¿eh?
Muchas veces sí, otras veces no, pero intentamos que sea la mayoría que
en
sí.
En el último campeonato de España sí lo conseguiste.
Eso sí.
Eso sí, eso sí, eso sí. Y tenemos aquí a la nueva sensación, la semana pasada nos decías, Chema, la nueva sensación de la velocidad en España. La velocidad masculina,
que claro. Ha sido el último en llegar, yo no sé. Yo que hablando de que era el tipo más rápido, que saltaba, las pasaba la valla de forma increíble, y ha llegado el último, fíjate.
Abel Alejandro Jordán. Hola Abel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Abel Alejandro, es que hemos hablado antes de la entrevista de lo de Alejandro, que tiene una historia curiosa, tu doble nombre.
Sí, yo me iba a llamar Marcos, porque mi padre se llama Marcos, y en el último momento, yo creo que a mi madre no le gustaba mucho la idea, y los dos mejores amigos de mis padres se llamaban Abel y Alejandro, y dijeron, pues Abel Alejandro. Y así me quedé, y a mí me gusta bastante, queda bastante bien.
O sea que tus padres son de ideas fijas, entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Y iban a poner Marcos y terminaron Abel Alejandro.
Se les da bien improvisar, no bueno, salió mal.
Antes, claro, tú eres muy joven, pero eso sería un nombre de actor de telenovela venezolana, claro, en su día, ¿sí? Sí, claro.
Yo creo que no consumen estos chicos ahora.
No, nada. Cero.
Pero, ¿qué tal estás?
Vamos. No, muy bien, con muchas ganas. Mi primer europeo absoluto en pro individual y voy con líder, así que con más ganas que nunca.
Además, tú eres una rara avis dentro de la velocidad porque no suele ser fácil y habitual combinar las pruebas en ISO con las pruebas en vallas. Y bueno, puedes hacerlas, pero destacar en las dos, eso sí que es muy complicado.
No, sí, pero bueno, al final un buen vallista siempre entrena a velocidad, así que yo la entreno, simplemente que los demás no compiten y yo sí compito, la única diferencia, pero la entreno igual, seas vallista, velocista o solo vallista.
Sí, pero luego tienes que tener la técnica para sacar buenos tiempos.
No, sí, obviamente sí que pones un poco más de énfasis, pero bueno, yo la disfruto las dos, me lo paso muy bien haciendo las dos y por eso hago las dos.
¿No tienes ninguna preferida?
Me gustan más las vallas porque tiene ese aspecto más técnico, más trabajable, que saca más a ver el trabajo del atleta. Muchas veces la velocidad depende mucho de la genética y las vallas es algo más técnico que genético.
No, siempre existe el riesgo de que no tengas algún problemilla en la salida, en alguna de las
vallas. Bueno, también, yo creo que las vallas es una prueba
pueden
que...
Pueden pasar más cosas,
lo hace más divertido, puede haber mucho más cambio de posición. En el 100 es complicado que la persona que pase el primero 60 no acabe ganando. Las vallas, en cualquiera te puedes caer, hay 10 de ellas, así que la probabilidad es muy alta.
A mí es una cosa impresionante, Joseba. ¿Tú has intentado alguna vez pasar una valla 1.09,
sí,
¿no?
Sí, por 1.06.
1.06.
Más o menos.
Por debajo, sí.
Bueno, es tremendo. Yo
cada vez que les veo... Que salte yo,
y lo cerquita que pasa...
A lo mejor por abajo la pasa más rápido, yo creo.
Sí, yo seguro que sí.
Lo cerquita que pasa de los isquios y de las zonas nobles. O sea, sí. Es una barbaridad, o sea, lo que hacen.
¿Prueba larga o corta? ¿110, 60 o 160?
Yo creo que larga. Larga. Sí, yo creo que... Es más divertido para el espectador, para el que lo corre, hay más posibilidad de remontada, si algo te sale mal, el 60 es una prueba tan explosiva que es que no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a hacer nada, sales mal y ya toda tu carrera se va al garete y todo ese trabajo que has hecho por una mala reacción, por unos nervios, se puede ir muy rápido. Entonces,
ingeniero, aquí le tenemos, ¿eh?
Sí. Ahora le vamos a preguntar por la ingeniería. ¿Tú, Maribel?
Bueno, sí, creo que el 100, prueba larga. Pero no tanto por la prueba en sí, sino por lo que es la temporada, ¿sabes? Lo que es la temporada de verano y la temporada de invierno. Me parece mucho más espectacular una temporada de verano.
Estás
sí.
Diciendo prueba larga y está Mariano mirando.
No, pero ahora
estás diciendo prueba larga.
No, sí, pero es que ahora él está filtrando con el 1500.
Bueno.
Está con el 1500. La, ¿800 o 1500, Mariano?
Pues este campeonato de Europa va a ser 800, seguro. Y en un futuro no muy lejano, en plan, estamos hablando 2 años, a lo mejor 1500, porque al final los grandes españoles de 1500 han conseguido medalla olímpica y porque no seguís consiguiendo la racha de ellos.
Sí, pero pocos han triunfado en 800 y luego se han pasado al 1500, ¿eh?
Ya, pero alguno tiene que ser el primero, ¿no?
Eso está bien, ¿eh? Tenemos un equipo optimista, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego que sí. Chemita, dale.
Bueno, yo tengo que decir que tengo debilidad por Abel, que ya lo había dicho la semana pasada, porque creo que le ponemos demasiada responsabilidad, pero yo siempre me gusta que los deportistas se crezcan, que vayan, asuman no responsabilidad, pero sí que aspiren a grandes cosas. Yo le quería preguntar cuáles son sus objetivos. Vamos a tirar un poquito primero para Abel.
Yo ganar las dos pruebas, obviamente. Ganar las dos.
¿Ves? ¿Qué te decía, sí. Joseba?
Está Jopis por aquí arriba, creo.
Bueno, pues que me escuche. Yo se lo dije. Le dije que cuando antes del Campeonato de España, yo hablé con mi entrenador y le dije a mi entrenador, yo voy a correr 7.53. Si Jopis quiere correr más rápido, si Jopis quiere ganar, que corra más rápido. Y al final fue así, corrí 7.53. Pero no, yo vengo a ganar, obviamente. Y yo creo que como atleta, tu mayor aspiración es ganar, si no, este deporte no es para ti, este deporte es muy competitivo y tienes que venir a ganar.
Te digo una cosa, solo ganan los que piensan que van a ganar. Una persona que vaya con dudas, bueno, a ver qué pasa, no, la mentalidad ganadora o se tiene o no se tiene, y esto es una buena respuesta, a mí desde luego me ha ganado, muy bien.
¿Y Maribel?
Bueno, yo no. Verás, a ver, yo soy realista y soy objetiva y tengo los pies... no te digo que tú no tengas los pies en la tierra, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Pero me refiero, verás, para ganar tengo que correr en 7-0, tengo que bajar mi marca una décima. Una décima es un mundo en un 60, o sea, llevo aquí 20 años. Una décima no se baja de un día para otro, entonces... Ganar, obviamente no. Mi objetivo, si es verdad, quiero meter tres carreras buenas, quiero intentar correr... hacer marca, intentar hacerla en la
el
final.
De España, eso es,
pasarlo... Ya que me han dicho que no, pero bueno, semifinal. Sí, al final. Sí, mi objetivo es meter tres buenas carreras, poder pelear por estar en la final y una vez allí, bueno, pueden pasar muchas cosas, un 60 depende de muchas cosas. Intentar luchar, intentar plantar cara, pero sobre todo eso, irme con buenas marcas para casa.
Mariano, tú eres campeón del mundo de esto.
Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Pues intentaré ganar porque es lo que me gusta, que sobre todo subí a lo más alto del cajón. Ya que hay tres escalones, está en marzo porque a veces soy el bajo y entonces me gusta estar más arriba para que estemos igualados en altura. Y ya que gana el Mundial de cubierta, me falta ganar el Europeo de cubierta y eso es lo que el objetivo que tengo marcado para ahora, perdón.
¿Pero hay posibilidades reales de ganar, sí?
Hay posibilidades, aunque yo voy actualmente en el ranking europeo iba el 15, y aquí ahora no sé si llego el 11 o el 12, no te lo digo porque los números son números y a mí me gusta campeonatos que pueden pasar muchas cosas, y si fuesen por números no estaría ni en semifinales, y yo quiero llegar a la final y estar en lo más alto del podio.
Pero tú eres un tío imprevisible, en todos los aspectos, cuando no estás en las quinielas, de repente, uy Mariano este año parece que no, boom, ahí está, apareces.
Ya, porque me gusta muchas veces callar boca.
Tú imagínate alguien que no haya visto a Mariano nunca antes de la salida arrancar la moto, algún tipo que le ve del público diciendo, ¿qué hará este tipo? ¿Qué hará? Que ahora se nos ha pegado y ya estamos todo el mundo esperando. Cuando le vemos que le enfocan, ya estamos esperando que se quede ahí con una pierna y que arranca la moto. Pero tú imagínate el público allí que está en Holanda mirando y, ¿qué hará este tipo? ¿Qué hará?
Pues mira, pues
luego se pone a correr y dice, mira, la estaba arrancando, estaba arrancando la moto.
Sí, lo que pasa es que a veces cuando no la arranco, luego me preguntan, ¿qué ha pasado que no ha arrancado?
Oye, la convivencia entre vosotros, por lo que hemos visto, por lo poco que hemos visto hoy, tampoco queremos meternos dentro de la vida íntima de cada uno, tiene pinta de ser como muy sana, ¿no? De que os lo pasáis muy bien entre vosotros y vosotras.
Sí, yo creo que también soy la que más tiempo lleva yendo a...
Pues
a
parece la más joven, ¿eh?
Gracias, ¿cómo sabes, vamos. ¿Cómo sabes?
Te pones a dar palmas, te pones a dar palmas y todos por detrás, ¿no?
Pero no, sí es verdad que he visto cómo ha cambiado mucho el ambiente. O sea, de unos años para atrás, te diría 5, 6, 7 años, no había este buen rollo que hay entre todos, ¿sabes? Creo que nos llevamos todos muy bien, que todos salimos a la pista a apoyarnos, creo que hemos hecho mucha familia, mucha piña de hace unos tres añitos, cuatro quizás para acá, y hace que, joder, ir a los campeonatos es otra cosa, tío, porque te lo pasas bien, no solo compites, sino que te lo pasas bien con la gente que vas, ¿sabes?
Al final compite dos minutos, bueno, yo siete segundos y...
Los más intensos de nuestra vida, pero son siete.
Sí. No más,
y convivimos por al final 23 horas y 58 minutos.
Oye, Mariano, ¿pero
minutos.
¿Se paga lo mismo eso? ¿Correr dos minutos que siete segundos?
Pues no lo sé, si la medalla de oro creo que está en el mismo valor.
Pero pues es que es injusto, ¿no? Cuidado que estos son los del maratón. Claro,
ya, pero luego está la ruta que es otro tema aparte.
Claro,
es diferente.
Claro.
En la pista somos todos iguales.
¿Y a ti, al Benjamín, te trata bien?
No, sí, sí. Yo creo que mola tanto porque el atletismo es un deporte tan individual que estas pocas pinceladas que tienes de hacer equipo las disfrutas sí. Todo lo que puedas. El irte, por ejemplo, ahora nos vamos a Holanda una semana, todo el equipo junto, gente que vive tu deporte como lo vives tú, entonces lo intentas aprovechar al máximo. Y cuando no estás compitiendo, estás animando a la gente que compite, cuando no conviviendo con ellos en los hoteles, en las habitaciones, comiendo. Es una experiencia que muy pocos consiguen tener, entonces la valoramos mucho y la disfrutamos un montón.
Oye, os voy a poner un poquito a prueba. No sé si habéis visto este fin de semana que han sacado una canción, Bob, no sé si un tal Mondo.
Uy, a mí me la han dicho. Sí, me han dicho. No la he escuchado.
No la he escuchado,
tampoco. No.
Bueno, la ha sacado el mismo día que corrió el récord.
Es que para que veáis si Mondo lleva bien
pero lo que haga
el
Mondo Charami.
El tío lo que hace es saca una canción y dice, ¿cómo vamos a mover esta canción bien? Vale, el récord del mundo. Sí. 6:27.
Os queríamos preguntar por eso, sí. Dentro del mundo del atletismo, ¿qué pensáis de este tipo?
A ver, es una atleta que es que tiene una dominancia increíble. Si es que es de los... Pues recuerda a Usain Bolt, recuerda un poco a Kipchoge en el maratón. Es un atleta tan dominante que es que hace verlo fácil, muy fácil. Y es muy 27, difícil. Tiene como las 10 o 11 mejores marcas 11. De la historia. Es que 11, ¿qué es eso?
11 récords del mundo lleva.
Más controla, o sea, ves que controla, ¿sabes? Es como... Sí. Es una locura, tío. Sí.
Y por ejemplo, tú, bueno, primero, perdóname.
Yo siento decirlo, pero no me enteré de nada, porque este fin de semana había MotoGP. Está viendo
a los Márquez. No, él está viendo a Pedro Acosta, seguro.
No, está viendo a Marc Márquez, porque al final llevo muchos años siguiéndole. Y luego desconecté con el sub-18, viendo el récord de España de Alex Cabanilla.
También.
Quedé flipado. Dije, mira, un frontrunner, echándole cojones, que a ver si en el futuro sigue así y le deparan más récords todavía. Así que de ese tema no he visto nada.
Pues E27 y ha sacado una cancioncilla que la ha compuesto él, y el tío, pues nada, ahí está en Spotify. Que
pues como la canción dure tan poco como
no está
el 60, malo.
No está mal, tampoco es mi tipo de música, pero no está
25
mal.
Años, ¿eh?
Joder, es una
25
locura.
Años, y además los saltadores con pértiga son.
¿Tiene 25? ¿Tu plantes tiene 25?
Sí, sí, un chaval años, todavía. Un chaval.
Va a saltar 6:35 cuando. Dentro de 5
centímetros. Centímetro a centímetro.
Es una cosa de locos.
¿Y vosotros, por ejemplo, qué, vivimos un atletismo diferente? ¿Quién nos inspira? O ¿en quién nos fijáis?
Uf, realmente creo que. Ya con la edad, tío, no me fijo, o sea, no tengo ídolos, no me fijo en nadie, porque al final sé que son de carne y hueso, como él, como yo, como, ¿sabes? Sé que tienen sus propias guerras, sus propias batallas, sus días buenos, sus días malos. No tengo así. Creo que incluso te diría más que la gente que más me fijo es la gente que tengo más cerca. O sea, la gente que más admiro puede ser una Yael, puede ser un Mariano, puede ser, ¿sabes? La gente que tengo al lado, que sé cómo, y sé más su día a día y por dónde pasa. Pero así de grande tal, no te diría, no tengo a nadie.
Yo actualmente me fijo sobre todo en mi familia, que son los que están siempre.
Pensamos que ibas a decir Rudisha y no has dicho Rudisha.
No. Rudisha hizo un récord del mundo en unos Juegos Olímpicos y yo
impresionante.
En esa época no tenía ni idea de lo que era hacer 1:41. Ya lo voy entendiendo porque no bajo casi el 41.
Qué locura.
Y nada, entonces pues claro, me fijo en los españoles que son los que hablo con ellos.
Y con los que tienes que competir,
entiendo,
¿no?
Su idioma perfectamente y ya está, y al final los que convivo.
Pues pregúntale a Belén en inglés, que le está estudiando allí en...
No, contigo me va a entender mejor en español, si no poco vamos a hablar.
No, yo te diría que igual, no tengo referente como tal, pero sí que cuando salgo a la pista, pues intento hacer feliz a ese Abel de hace 3 años, de decirle, tío, mira lo que puedes llegar a conseguir si sigues trabajando. Y es como todo el rato, o sea, eso, mirar para atrás y decir, tío,
oye, o sea,
que has podido llegar aquí, sigue para adelante.
Los mitos. Una cosa, nosotros en nuestra época, bueno, yo corría, teníamos a Poltergeist, que Berselassie, que le mirabas ahí, luego competías con ellos, no le ganabas, pero sí que teníamos más referentes antes. Yo creo que últimamente...
Ha cambiado cierto, mucho la
ha
cosa.
Cambiado un poco,
porque yo
por
antes también, o sea, yo hace 10 años o 12, era Alison Felix. Yo veía Alison, y eran los ojos, me hacían chirita.
Pero tú consumías atletismo de niño. Y es que yo de niño no consumía atletismo.
Yo
entré al deporte para divertirme. Y sigo divirtiéndome a día de hoy. Entonces claro. No tenía ese ídolo, porque no veía atletismo.
Yo sí, yo me acuerdo muy yo empecé en el atletismo porque yo veía a mi tío competir en atletismo en sus campeonatos. Entonces yo sí he consumido atletismo desde muy chica, y mi ídolo era Alison Felix. Pero cuando eso, yo me acuerdo en Mónaco una Diamond, y lo primero que fui con el relevo a hacerme una foto, a buscarla en plan en cámara de llamada, una foto con ella, ¿sabes?
Joseba, somos mayores ya,
no hacía falta que nos dijeran esto para darnos cuenta que somos mayores. Sí, exacto. Vamos a terminar con hasta aquí Angelito García diciéndome, ponles a prueba. ¿Quién ganaría de los tres en un 300?
Yo. Es que claro, no vale. Es que vamos a mira, no, en 10 metros yo.
Tienes que decir algo así como en un 400 en marcha. Algo así.
Random.
Así.
Vosotros, mira vuestras piernas y mira las mías.
Ya, pero yo
¿sabes? Que no justo.
Me da una periodista.
No tiene nada que ver porque tú miras a María Pérez.
Es verdad.
Espera, que a ver, Angelito.
A ver, vamos a ponerlo más interesante esto.
Dale.
Mariano, ¿a partir de qué distancia ya empiezas tú a reventar a Abel?
Ya te lo digo yo.
En un 100, en un 200.
Te lo digo yo.
Te mate. ¿A partir de qué distancia le empiezas a reventar?
600.
410. 410.
Yo creo que
400. 500, yo creo que reviento bien.
Vale, Maribel, esta es la que quiero de verdad. ¿Hasta qué distancia revientas tú a Mariano? O sea, ¿hasta qué distancia le ganas de verdad? Y no,
ojo,
y
que
no
en 200 soy rápido,
300... ¿Cuánto tienes tú en el 4?
No sé, en el relevo he hecho 47 bajo.
Ah, no. En el 300 está, me está ganando, yo tengo 50.
No, olvídate, olvídate. En el 300, no, tío.
No.
En un 200, ahí ya paro. 150, para no apurar. 150, por si acaso, sí. Que 200, luego me da pájara.
En un 200 creo que
47 de split tienes tú. Madre,
flipa.
Tú,
no.
En un 200 tengo 22 poco. 22,
ahí ya corre.
Ahí yo me quedo en un 150.
Ahí sí me gana. Porque arranco muy flojo.
Claro.
Tiene que ir corriendo a toda leche, ¿eh? Tiene que ser
súper divertido.
Sí, tiene que ser divertido.
Lo que pasa es que cuando hago un 400 voy a tope, pero no te cansa. No, va a 23 y medio. Pero, yeah. Hostia,
claro, no,
no. Me va velocidad.
Dice, no te cansa.
Ritmo, él seguro que va a ritmo.
La
prueba más dura del calendario, la que más ácido lático acumula. Dice, no, un 400 no te cansa.
No te cansa. Bueno, pues nada, ha sido un placer venir, estar un rato con todos vosotros y desearos toda la suerte del mundo para el Campeonato de Europa y para el Mundial de después. Así que
placer nuestro, porque al final nos habléis con nosotros, nos sacáis a darnos publicidad y así,
y nos lo pasamos bien. Sí.
Y veros, que es que siempre hablamos y no por teléfono. Y no nos hemos metido con el corte de pelo de Mariano, pero bueno. Eso
ni falta que hace.
Hacemos.
Ni falta que hace. Voy,
cuando venga,
voy aerodinámico, solo digo eso.
Abel, Maribel, Mariano, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias
y nos vemos.
Bueno, pues Juanma, todo tuyo. Hala, despedir el partidazo. Hoy no hay ni preguntas ni nada de eso. La dejamos para el lunes.
La semana que viene.
Y las pulsaciones. Que
también la semana
cómo
que viene.
Bajar las pulsaciones.
Ya os lo explico, Juanma. Hala, un beso. Abrazo, chao.
Gracias, Joseba. Pues eso, cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana nos vemos. Nos escuchamos a partir de las 11:30. Va a ser una gran noche de radio, seguro, ¿eh? Son todas, pero es que la de mañana está casi garantizada. Tiempo de juego primero, con el gran partido del Bernabéu, y después, 11:30 el partidazo. Nos escuchamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.